Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. Hoy con una grandísima noticia en la apertura. El Villarreal va a jugar la final de la Europa League miércoles 26 de mayo contra el Manchester United en Gdansk, en Polonia. Hoy el Villarreal ha sufrido, lo ha pasado muy mal en los últimos minutos, pero ha empatado 0-0 contra el Arsenal en Londres y ha hecho bueno el 2-1 del partido de ida hace una semana en el Madrigal. Una localidad de 52.000 habitantes, Villarreal mete a su equipo en una final europea. Una localidad que por cómo ha hecho las cosas, un club que por cómo ha hecho las cosas en los últimos años, merece esta final. Y hay que decirlo, merece un título. Son 21 años en Primera División, 16 años en Europa, 16 años en Europa, y el Villarreal merece, sin duda alguna, estar en Polonia. Así lo han celebrado los jugadores del Villarreal. La emoción de los jugadores, especialmente de uno, de Pau Torres, que es una de las estrellas del equipo y que es un chico de allí, de Villarreal, y que cuando le han preguntado en Movistar, nada más acabar el partido, por la clasificación del Villarreal para la final, ha roto a llorar, emocionado, hablando de su equipo.
Sí, esta vez son de emoción, ¿no? De muchos años que el Villarreal se queda a las puertas y todo el club, toda la afición, todo mi pueblo. Se lo merecía el presidente, el que más, toda la plantilla que trabajó un montón, la plantilla del año pasado, que sin ellos pues tampoco estaríamos aquí, tanto compañeros como el cuerpo técnico. Es historia llegar hasta la final, pero no nos queremos parar aquí, el equipo va a prepararlo muy bien y vamos a hacer historia, pero de verdad, no solo llegando a una final.
Vamos a hacer historia, pero de verdad, no solo llegando a una final, la declaración de este chico, de Pau Torres, que además es buenísimo. Emery, por cierto, el entrenador, ha superado las 10 últimas semifinales que ha jugado. En la otra semifinal, la Roma le ha ganado 3-2 al United, pero recuerden, el United había ganado 6-2 en el partido de ida, así que supera ampliamente la eliminatoria. La cita es un partidazo, tremendo. Villarreal-Manchester United. Acabamos de escuchar a Pau Torres después del partido, y ahora le escuchan ustedes en directo en el partidazo. Pau, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nos has emocionado a todos, macho, después del partido.
Bueno, estoy muy feliz de haber dado este pequeño pasito que daba el club, y nada, se lo merecía todo el club, la afición, y ahora seguir disfrutando y preparar lo que queda, que es algo muy bonito.
¿Dónde estás ahora? ¿Todavía en el vestuario o dónde estás?
Sí, todavía en el vestuario.
Qué bueno.
Todavía no me he duchado, estaba contestando a los mensajes de la familia y los amigos.
¿Qué te dice la familia?
Están metiendo prisa ya.
Léeme algún mensaje de la familia, léeme lo que te haya puesto la persona más especial para ti. ¿Qué te ha dicho?
Pues bueno, mi hermano me ha dado las gracias por hacerle el hermano más feliz del mundo.
Qué bueno.
Él también es de allí del pueblo y nada, me ha dicho que eran muchos años. Él ha viajado a cada partido mío desde pequeño y bueno, pues él también se lo merece, que ha hecho muchos kilómetros y mucho sacrificio también.
Es que tú eres de allí, claro, la gente dice, Pau, es que tú eres de allí, tú eres el que más lo puedes estar sintiendo esta noche.
Sí, yo soy de allí de toda la vida, desde pequeñito he jugado en el mismo club y bueno, pues me siento muy orgulloso. Primero de haber sufrido como aficionado y de ahora pues dar pequeñas alegrías en el terreno de juego a mi gente.
¿Cuántos años tenías tú cuando jugaron la otra semifinal en Champions, el Villarreal y el Arsenal?
Yo tendría 8 o 9 años.
¿Y te acuerdas de aquel partido? ¿Te acuerdas del sufrimiento de aquel día?
Sí, yo sobre todo tengo... Me acuerdo que fui con mi madre y mi hermano al campo.
¿Estabas allí?
Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo perfectamente. Y bueno, pues en ese momento tocaron lágrimas de sufrimiento y ahora pues de felicidad por haber conseguido pasar esa pequeña barrera que el club ha tenido todos estos años en las anteriores ocasiones. Y nada, ahora tenemos que trabajar mucho y disfrutar, pero trabajar mucho y prepararlo bien.
Dime una cosa, ¿habéis sufrido tanto en el campo en los últimos 10-15 minutos como sufríamos los demás viendo la tele?
A ver, yo te tengo que decir que el descuento me ha pasado rápido, pero algunos minutos de antes sí que hemos sufrido. Era normal, era un resultado muy ajustado que un gol pues les daba a ellos el pase y nos ha tocado sufrir a todos. Imagino que la gente pues en sus casas también.
Sí, ¿estás emocionado todavía? Ah, se ha cortado la llamada con Pau Torres desde el vestuario del estadio del Arsenal, donde creo que todavía está Rubén Martín, que ha narrado el partido en tiempo de juego. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Sí, estoy ahora mismo todavía aquí en la grada del Arsenal Stadium. Estamos viendo a Lacazette, que está terminando de hacer el entrenamiento que tiene que hacer. Estamos viendo a Manu Trigueros contestar mensajes, a Emery, que sigue todavía atendiendo las teles con derechos. Y estamos aquí, estábamos escuchando Marco Sena y yo a Pau Torres, porque Marco Sena jugó ese partido por el que le estabas preguntando a Pau, y estaba diciendo Marco, no mientas, Pau, no te acuerdas de ese partido. Él sí se acuerda, ya te escucha, ¿eh?
¿Qué tal, Marcos?
Juanma, muy buenas, muy bien, hombre.
Enhorabuena. Te lo juro que me he acordado muchísimo de ti, nada más que ha acabado el partido. Tenemos que hablar con Sena esta noche en el partidazo.
Pues mira, la verdad que nos debía, por la historia del Villarreal, por lo que había, que estaba haciendo hasta hoy, era el momento, ¿no? Como el lema era, es el nuestro momento. Así que hemos dado este paso, llegar a la final. Obviamente no hemos ganado nada aún, pero estamos muy contentos.
Los últimos 15 minutos han sido eternos, pero eternos.
Sobre todo para nosotros que estamos.
Ellos no pensaba, pero para el Villarreal, madre mía.
Sí, eso me habían preguntado hoy en el campo, pero bueno, en el campo igual físicamente uno se cansa mucho, pero en la grada yo creo que es mucho peor, ¿eh? Mentalmente es de loco.
Sí. ¿Con quién has visto el partido? ¿Estabas en el palco, en la grada o dónde estabas?
No, estaba aquí abajo, cerca del campo.
Cerca del campo. ¿Ha aguantado todo el mundo o alguno se ha ido por los nervios a los vomitorios y no ha querido ver los últimos minutos?
No, hubo un par de ellos que se fueron, no quiso ver. Pero al final, bueno, es que fue de locos. Jamás nadie imaginaba que iba a ser un empate a cero, que algún gol iba a salir, pero menos mal, este resultado nos ha favorecido. Y nada, estamos en la final.
Marcos, Sena, hemos recuperado la comunicación con Pau Torres, está en el vestuario. Vale. Dile algo, que lo tienes ahí. No sé si lo has visto ya o no lo has visto.
Oye, Pau, con 8 años tú has dudado, ¿eh? No te acordabas de 2005, 2006. Dile la verdad, va.
Marcos, yo me acuerdo del penalti que me abracé a un hombre que estaba a mi lado que yo no sabía ni quién era y después tuvimos mala suerte que lo fallamos, pero me acuerdo perfectamente.
Se acuerda perfectamente, claro que sí.
Me acuerdo del gol de Marcos al Benfica, por ejemplo.
¡Oh, qué golazo!
Que creo que fue ahí en grupos.
Bueno, el portero se lo había comido un poquito.
Bueno, tú chutabas muy fuerte, Marcos.
Sí. Qué espectáculo de futbolista la Sena. Pero un segundo, Marcos, que te despido ahora, pero voy a despedir a Pau. Pau, me estabas diciendo que a ti se te pasó rápido el descuento, pero que hubo minutos previos al descuento que sí lo pasaste bastante mal, ¿no?
Sí, sobre todo la ocasión esta de Aubameyang de cabeza y bueno, algunas más que ellos tuvieron. Pues al final sí que hemos sufrido ahí esos pequeños momentos, pero el descuento sí. Creo que lo hemos sabido jugar y me pasó rápido.
Hubo una salida de Rulli que no se entendió ahí contigo, como que tú despejaste a córner y llegó Rulli un poco tarde, os mirasteis así un poco con cara de mala leche, que digo yo, buf, están nerviosos, Dios mío, van a que se calmen un poco en esos últimos minutos.
Bueno, al final, en el momento, pues nada, te miras así, pero sabes que hay que seguir concentrado y ayudando al compañero, porque eso ya ha pasado, había que defender el córner y ya está. Se quedaba ahí en esa jugada.
Sí, señor. Bueno, enfrente el United, yo creo que es imposible darle más caché a la final. Si uno llega a una final, jugar contra el Manchester United es todavía mejor, ¿no?
Pues sí, todavía le da más valor a la final. Muestra, ¿no?, el nivel pues que tiene esta Europa League, de los equipos que han participado en ella. Y pues al final solo el United y nosotros quedamos vivos y queremos estar a la altura, dejar bien alto el fútbol español, que somos representantes de ellos en las finales europeas. Así que lo prepararemos muy bien y iremos con todo a Polonia.
Oye, si te están escuchando amigos de Villarreal, familiares, colegas, gente, mándales un mensaje. ¿Qué les quieres decir?
Pues sobre todo que se sientan orgullosos de ser de donde son, que bueno, pues que tantos años quedamos a las puertas de una final europea, este año lo han conseguido, y nada, que la aldea es finalista, ellos lo entenderán.
¿La aldea es finalista?
Sí.
Ah, vale, muy bien, perfecto. ¿Vale? La aldea de los galos, la Galia, ¿no?
Nuestra aldea.
Ah, perfecto. Un abrazo, Pau, enhorabuena.
Bueno, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Gracias. La comunicación con el vestuario del Villarreal en el estadio del Arsenal. Nos estaba contando Sena que había integrantes de la expedición del Villarreal que se metieron para dentro en el estadio, que no aguantaban los últimos minutos. Tú has aguantado, Marcos. Si es que tú eres un tipo tranquilo. ¿No te pones nervioso ni hoy?
A ver, hoy estaba muy nervioso, la verdad. Lo que pasa es que uno, si se queda, les da un infarto, ¿no? Pero yo soy muy nervioso, no aparenta, pero cuidado. Hoy casi tuve un infarto.
Sí. Oye, lo que le preguntaba a Pau, la final tiene un cartel buenísimo. O sea, llegar a tu primera final europea y jugar contra el Manchester United es todavía más empaque, ¿no?
Es impresionante. Además hemos jugado en dos eliminatorias, no, en fase de grupo contra ellos y no habíamos marcado, ni ellos a nosotros, imagínate. 4 partidos, 0 goles, a ver si ahora conseguimos marcar, porque nosotros ya hemos encontrado con el Manchester, ya nos conocemos y ahora en una final.
Sí. ¿Tú crees que son los grandes favoritos para ganar esta Europa League? ¿Que a priori Europa les va a poner el cartel de favoritos a ellos?
Sin ninguna duda, por historia y también por presupuesto, son favoritos. Pero obviamente, claro, se trata de una final, es un partido único y ya sabemos que puede pasar de todo. Y además, Emery tiene estrella. Cuidado que viene Emery otra vez y es su quinta final. Aquí hablábamos que es su quinta final, 3 por el Sevilla, 1 ahora con el Villarreal, la otra que no me acuerdo con quién, no sé si te acordarás.
No, igual Rubén se acuerda.
Tampoco, ¿no? Rubén tampoco.
Igual
son 4, ¿eh? Ya te...
Vale. Oye, Marcos, que nos alegramos mucho. Dale un abrazo al presidente, dale un abrazo a Llaneza, a Fernando Rornogroles también, en fin, a todo el mundo del club, que es un club absolutamente ejemplar. El abrazo y la enhorabuena, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Juanma. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a ti también.
Buen viaje. Un abrazo. Gracias. La comunicación en directo con el estadio del Arsenal, gracias al micrófono inalámbrico de Rubén Martín, que nos estaba contando dónde estaba. Rubén, ¿cuánto de mal lo has pasado tú en los últimos 10-15 minutos?
Los últimos minutos mal, porque el que no haya visto el partido tiene que saber que el Arsenal ha pegado 2 balones al palo. Uno en la primera parte de Aubameyang, otro justo antes de que lo cambiaran en la segunda parte. Y fíjate, dice Pau que a él se le ha pasado el descuento rápido, a nosotros se nos ha hecho eterno, pero especialmente esas dos jugadas del palo ha habido un momento de sufrimiento. Sí, porque es verdad que el Villarreal en el partido de ida con 2-0 y contra 10 tuvo la eliminatoria y al final le tocó sufrir.
Sí, tal cual. Hola, Josep Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
¿Cuántas finales eran?
4 con esta. Sí. 4. Las 3 que ganó con el Sevilla y esta.
Vale, perfecto. Está hablando Emery, precisamente, el gran protagonista en Movistar.
En los 45 minutos, un 2-0, en segunda parte fuimos capaces también de por momentos tener ocasiones para finalizar el...
Está hablando de la ida, del partido de ida.
Pero nos encontramos un gol de ellos que desanimó y nos hizo pues estar muy alerta para este partido. Y hoy partido muy serio, sabiendo que hay momentos que hay que sufrir, sabiendo que hay momentos también que van a tener alguna ocasión. Nosotros controlando con el posicionamiento algo en la posesión para poder llegar a su portería. No hemos llegado con mucha claridad, pero sí hemos llegado bastantes veces, como también como para haber marcado un gol y tener ciertos ciertos momentos más...
Es la opinión de Emery, el entrenador artífice de llevar al Villarreal a esta primera final europea de su historia. Juan, igual, en Villarreal, bueno, evidentemente estamos con toque de queda, no puede haber celebraciones, pero se deben haber oído algún que otro petardo, música y presencia de gente en los balcones, ¿no? ¿Qué tal, Juan?
Sí,
muy buenas.
Sí. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues imagínate cómo está la localidad de 50.000 habitantes, tú lo decías, ¿no? Con fuegos artificiales, la gente gritando desde los balcones porque lamentablemente hay toque de queda y sintiéndolo mucho, ¿no? La verdad es que esta afición de esta localidad, tú lo decías, de 50.000 habitantes, tiene muchísimo mérito, ¿no? Lo decía Paco al inicio de tiempo de juego, es que hoy es como si el Villarreal celebrara el título de Champions. Es que entrar en una final europea para un club como el Villarreal es como si un equipo más grande gana la Champions, ¿no? Y la verdad es que tiene un mérito increíble.
Sí, señor. Vamos a cerrar comunicaciones con Londres. Rubén, ¿quieres apuntar algo más desde allí?
Nada, que estoy viendo ahora cómo Fernando Roche no paraba de hablar por teléfono aquí, sigue hablando desde pisando el césped ahora mismo del estadio del Arsenal. Está Manu Trigueros por aquí también. Están empezando a salir ya duchados los futbolistas del Villarreal. Emery sigue atendiendo las televisiones con derechos y ahora el Villarreal a pensar en cómo termina la Liga lo mejor posible para llegar bien a la primera final de su historia.
Por cierto, el último partido de Liga del Villarreal es contra el Real Madrid, si no me equivoco. Claro, es días antes de jugar la final de la Europa League. Hay quien dice ya está pensando que en esa última jornada el Madrid pues se ha salido beneficiado de que tu rival esté metido con la cabeza en su primera final europea.
Sí, pero la culpa no es del Madrid, ¿no?
No, pero que le puede venir bien al Madrid enfrentarse contra un equipo que está pensando en la primera final europea de toda su historia y que reservará jugadores para la primera final europea.
Sensibles estamos, susceptibles.
No, es noticia. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Luis García, ¿qué tal, Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Senabre, Barcelona. Hola.
Muy buenas. Os habéis dejado una final de Emery, ¿eh?
¿Cuál?
La que jugó con el Arsenal, y precisamente con el Arsenal, y perdió contra el Chelsea de Hazard 4-1. Entrenó al Arsenal, Emery, claro, y llegó a una final, claro. Y me acuerdo, primero, porque fue muy doloroso para el Arsenal, segundo, porque la comenté en tiempo de juego.
Y tercero, porque eres del Arsenal.
Con Evangelio, exacto. Claro. Como experto en vergüenzas del Arsenal, os habéis dejado saber.
Efectivamente, efectivamente. Y Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Antes de continuar, cierro comunicaciones también con Villarreal. Juan, igual, ¿algo que apuntar desde allí?
Déjame que te diga, Juanma, que creo que en Gdansk Arena, donde se disputa el partido, la final, UEFA va a meter a 9.000 espectadores y creo que va a repartir 2.000 entradas para cada... Bueno, club, ¿eh?
Eso va a ser así como que, la lotería de Navidad, ¿eh?
Va a haber galletas en el Villarreal, porque imagínate, la gente está como loca por ir a Polonia a ver el partido.
El estadio es precioso, ¿eh? Ahí jugó España de partidos de la Eurocopa de 2012, ¿fue? 2012,
sí, en 2012. La que ganamos.
Eso es, en 2012, bueno, de hecho la sede de España estábamos al lado. Ahí vivimos...
Niewino, ¿no?
Bueno, ese era el nombre del pueblo, sí. Niewino, sí, era un pueblo un poco extraño.
Lo que pasa es que si haces cálculos, claro, es el 4% de la población de Villarreal. Y en porcentaje, evidentemente, es mucho más alto que cualquier otra final de cualquier
equipo. Sí, eso es verdad, sí. Tocan a más posibilidades, claro. Pero vamos, a ver qué es lo que pasa. Gracias, Juan, igual, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Uzquiano, ha quedado una bonita final, ¿eh? Dos equipos, United por historia, por tradición y también por lo que está haciendo esta temporada en esta competición, y el Villarreal por merecimientos históricos de todos estos años, ¿eh?
Sí, como decías, le da mucho pedigrí jugar la final contra un equipo histórico que además ya está clasificado para la Champions, o sea que el premio gordo para el Villarreal, por supuesto, además de ganarlo, es meterse en Champions, que haya 5 españoles en la Champions del año que viene. Y luego tiene mucho mérito, no solo por lo que ha hecho esta temporada el Villarreal, sino por cómo viene trabajando en los últimos 15 o 20 años. En la cantera está trabajando muy bien, fichando jugadores importantes, entrenadores de prestigio, porque Emery viene del Arsenal y antes estuvo en el PSG, así que yo me alegro especialmente, y las imágenes que hemos visto de celebración a mí me han encantado porque demuestran una alegría pura, que seguramente si se meten en la final el Madrid o el Barça no lo celebran con la alegría, con la efusividad que hemos visto.
Es un poco, salvando las distancias y que son cosas distintas, lo de aquel Depor del Endoiro, ¿no? Que lo persiguió, lo arañó y después lo consiguió. Pues al Villarreal le ha pasado un poco eso, también en los últimos años. Con un curro detrás y con una seriedad y una solvencia económica y de capacidad de sacar jugadores tremenda.
Yo quiero, Juanma, poner en su justo valor el trabajo de la familia Roche. Yo creo que es una noche muy feliz para ellos. Yo me alegro muchísimo porque hemos vivido de cerca... Bueno, yo estuve en aquel partido famoso, ¿no?, de 2006, Y no sé, ha sido un camino con muchísimos obstáculos, con muchísimo trabajo, cuidando el fútbol desde en todas sus categorías, bajando a los infiernos también, porque vemos al Villarreal ahí arriba, pero también ha habido descensos a segunda. Se han sabido siempre, siempre recomponer y bueno, no sé, yo creo que tiene muchísimo... Es un premio, las finales, como decía aquel, hay que ganarlas. Va a ser muy difícil, pero no sé, simplemente ver al Villarreal ahí me parece que es un hecho de justicia para esta familia y para toda la gente que trabaja en ese club, que es un club además muy familiar y en el que, bueno, pues se hacen muy bien las cosas desde hace muchísimo tiempo.
Palomar.
Yo creo que tiene la parte de justicia poética del fútbol, porque me parece que todos llevamos clavados el penalti de Riquelme, que era meterse en una final de la Champions. Y luego tiene la justicia al trabajo bien hecho y a la dedicación, pero efectivamente no hay que olvidar que en todo este viaje, en el trayecto, el Villarreal se fue a segunda casi sin esperarlo. Cuando hablas alguna vez con la familia Roig, pues te hablan incluso de alguna componenda rara que les hizo bajar y que lo pasaron realmente mal y volvieron. Y luego, claro, que no se ofenda a nadie, porque ya lo ha dicho Pau Torres, es que es un pueblo, o sea, un pueblo ha llegado a la final de la Europa League para enfrentarse nada más y nada menos que al Manchester United. Me parece que en este fútbol actual de superligas y demás, pues un hecho sociológico como este creo que es interesante también.
Y cómo ha ido creciendo el estadio también, que la verdad es que es una metáfora, ¿no?, de todo el crecimiento del club, que no tiene luego nada que ver el estadio de aquellos años.
Hay,
¿no?,
una cosa, que es que el Villarreal es un equipo que ha sido agradable de ver. Es decir,
siempre ha tenido gusto por el buen fútbol.
Es un equipo que ha sido... Tú puedes ser neutral, no ser del Villarreal, pero los partidos del Villarreal siempre tienen tiros, siempre pasan cosas.
Ficharon muy bien, tienen mucho gol, tienen muchas alternativas arriba y juegan muy bien al fútbol. Es que es una maravilla.
Y la final tiene muy buena pinta.
Al final es la coherencia llevada al fútbol, ¿no?
Hoy incluso no se han metido atrás, ¿eh? Han jugado valientes con tres delanteros, se ha lesionado uno y ha metido a otro.
Sí,
sí. Han ido arriba... A mí
no
me
lo hacen nunca, les da igual jugar contra el Barça que contra el Madrid, que son seguramente el problema que tiene el Villarreal y en general los equipos de Emery, es la parte defensiva, pero con el balón es muy divertido de ver y es de los equipos que más atractivos, te sientas en el sofá a ver el Villarreal y no es lo mismo que sentarte a ver, bueno, iba a decir equipos, nombres de equipos no los digo, pero no es el típico equipo que se defiende.
Dilos, venga, vamos a meternos en líos, hombre.
Me ha venido a la cabeza el Getafe, no sé por qué, no, que no se enfade la churri ni nadie, pero... He pensado en el Getafe, pues yo me siento y veo un partido del Getafe y no me divierto mucho. Veo el Villarreal y me divierto siempre.
El Villarreal es como el Celta, son equipos que divierten.
Uno es más que otro.
A veces.
De todas formas, es enorme el gen competitivo que les imprime Unai a sus equipos. Y sobre todo en esta competición. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo no sé lo que les hace.
La cantidad de eliminatorias que lleva ganadas.
10 semifinales ganadas.
Claro,
es que vamos. Solo jugar 10 semifinales ya me parece tremendo.
Y cómo ha llegado hasta esta final, ¿no? Superando todos los obstáculos que se le han puesto en el camino. Y además, yo estoy convencido y evidentemente es una idea muy generalizada que el Manchester United es muy favorito de cara a la final. Pero cuidado.
A mí me recuerda esta final.
Cuidado con
estos
equipos que saben jugar este tipo de partidos. Cuidado,
A mí me recuerda mucho esta final a la del Alavés y el Liverpool. Porque es al final el Alavés y el Villarreal, dos equipos pequeños. Sí,
había,
que tienen que estar
pero
ahí.
Había más distancia, ¿eh?
Sí, sí, pero que al final, para ganar una final para el Villarreal o para el Alavés es algo completamente histórico y el Liverpool y el United están más acostumbrados a este tipo de cosas.
Pero lo veo distinto. Yo creo que el Villarreal puede mirar más de tú a tú al United. Por lo
es
que...
más abordable, yo
sí,
creo.
Sí, es más abordable.
Me da miedo el factor, aunque es verdad que tanto Senna como Pablo han dicho, pero el factor de que celebren tanto llegar a la final y que eso les pueda... Es decir, el United casi estaba obligado a llegar a la final y no celebra nada. Y lo que realmente le van a pedir es que la gane. En cambio,
pero,
el Villarreal,
no, pero mira el mensaje
de
Pau,
de conformarse
sí,
con esto.
Pero yo creo que lo han celebrado también por cómo ha sido el pase a la final. Es decir, los últimos 15-20 minutos, insisto, han sido de sufrimiento y eso hace que, claro, que la alegría se multiplique.
Hombre, y es la ilusión de la final. El Manchester va a representar la obligación de ganar y el Villarreal la ilusión por ganar. O sea, que les quite lo bailado.
Tú que eres la horda internacional, de verdad, ¿qué porcentaje le das al Villarreal en esta final?
Pues hombre, no va a ser favorito, está claro. El United tiene a Bruno Fernández, a Cavani, De Gea. De Gea ha perdido la titularidad en la Premier y está jugando solo en la Europa League.
Hoy ha jugado, sí.
Pero bueno, son jugadores, Pogba, Matic...
Te digo una cosa, yo hoy pensé que la Roma en algún momento se metía en la eliminatoria.
Ha podido meterse, ha tenido ahí con el 2-1 un par de ocasiones para meterle por lo menos un poco de miedo.
Buenas paradas ha hecho De Gea, unas de casualidad, pero
sí,
algunas
de casualidad, sí.
Pero si va a ser favorito el Manchester United, pero más que por los jugadores que tenga, que yo creo que el Villarreal los tiene muy buenos también, por el escudo, por la historia, está claro. Pero yo también creo que va a tener bastantes posibilidades el Villarreal, porque a diferencia del Alavés que decía Luis, estos son jugadores que ya tienen Pozo, Albiol, Parejo, Gerard Moreno, Emery en el banquillo. No es descabellado pensar que el Villarreal pueda llegar a una final.
Pero Guille, ¿70-30? ¿60-40? ¿O cuánto?
Sí, 60-40, 65-35, bueno. Sí.
Sí, yo creo que nos movemos en ese arco.
Me apunta que no nos olvidemos que el United de esta temporada eliminó a la Real y a la Granada.
Le pasa por encima a la Real.
Sí, la Real, sí. Y a la Granada. O sea que ahora otro español. Único equipo español en una final europea esta temporada. El resto, ingleses. City, Chelsea y United.
Bueno, eso nos pasaba a nosotros hace nada, ¿eh?
Sí, y escucha, y de milagro no son los cuatro. O sea que si llega tal.
Sí, pero podría... mira, no hay ni un francés, ni un italiano, ni un alemán, no hay ninguno
siempre,
de esos.
Siempre podéis contar con el Arsenal, tranquilos. Que si hay algún inglés que tiene que palmar, sí. El Arsenal siempre está ahí.
Se encarga.
Para bueno, bajar pues, la cuota. Ha sido un arranque de homenaje al Villarreal que nos ha hecho vibrar esta noche en el partido que le mete en la primera final europea de toda su historia, que dicen los oyentes, del partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están felices y lo están expresando en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, también en el Twitter, @partidazo_cope, y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, un gran porcentaje de las poblaciones de 50.000 habitantes de nuestro país tienen a sus equipos en segunda B o en tercera división, y el Villarreal está en una final europea. Impresionante. Viendo hoy a Pau Torres te das cuenta de lo que es sentir un equipo, y no he podido evitar acordarme de Hazard ayer, gol a Villarreal de parte de un aficionado del Athletic. Felicidades para el equipo que más me hizo llorar al descender a mi Compostela, un gran club y una merecida final. Perdonen, señores, pero no todo es Barça, Madrid, Guardiola o Zidane, aún existe el fútbol y todavía hay buenos presidentes como Roig e incluso grandes entrenadores como Unai Emery. Gracias, Rubén, por esos minutos de narración. Todos hemos vivido y sentido la emoción del pase del Villarreal desde nuestras casas. Un saludo para mi jefa Silvia, que está aquí a mi lado. Y dice otro, ese Pau Torres, que es tan bueno y tan baratito, recomendádselo, por favor, a don Florentino Pérez. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que también se alegra de la gesta del Villarreal.
Eso es un equipo con dos cojones sufriendo. No tiene tantos figurones. Todos a una.
Me estoy riendo porque ahora les voy a contar una cosa. Bueno, llega un momento especial del partidazo. Otra vez, regalamos, exactamente igual que hace una semana, una Smart TV de 75 pulgadas.
¡Qué perra habéis cogido con regalarte eso hoy!
75 pulgadas de Smart TV. El lunes entrevistamos a la ganadora de la primera Smart TV de 75 pulgadas Ultra HD y 4K de EAS Electric. El otro día lo hicimos a través de Twitter. Como tenemos varias, vamos a hacerlas de diferente forma para que todos los oyentes puedan participar en el juego, en este regalo de la televisión, de la Smart TV. Hoy lo haremos a través de Instagram. Es muy sencillo. En la última publicación que tenemos colgada en el partidazo, que es @partidazocope, viene perfectamente explicado lo que hay que hacer para participar en el regalo de esta Smart TV. Pero ya les digo que son tres cosas. Primero, seguir la cuenta de Instagram del partidazo, insisto, @partidazocope.
Hecho.
Segundo, mencionar a tres amigos en la publicación. Tercero, compartir en stories la publicación. En los stories de cada uno, la publicación. Son tres cosas, bueno, por supuesto son tres cosas gratuitas para los oyentes, pero son tres cosas de Instagram. Seguir la cuenta del partidazo, mencionar a tres amigos en la publicación y compartir en stories la publicación. Ya ha entrado en el juego David Sánchez y ha mencionado a tres personas.
Lo estoy viendo ahora mismo.
Lo he visto ya.
Por favor, dime a quién ha mencionado, Senabre.
Dice, mis amigos son Eden Hazard, Timo Werner, y no sé quién era el otro.
Y Tuchel. O sea, David Sánchez ha mencionado a Tuchel, a Timo Werner y a Hazard para entrar a participar en el regalo de esta EAS Electric de 75 pulgadas Ultra HD y 4K, que es una auténtica pasada, ahora que llega la Eurocopa. David Sánchez, estén tranquilos, no puede llevársela. Es decir, por muy gracioso que haya estado y muy ingenioso, no puede llevarse la televisión. Se la llevará un oyente. No, Bermejo, tú tampoco la puedes llevar porque trabajas en la COPE.
A que bueno, se la lleve Eden Hazard, ya verás.
Eden Hazard.
Ya verás.
Eden Hazard.
Bueno, algo que hacer.
Bueno, pues mucha suerte a todos. Síganos en Instagram y sigan los pasos y regalaremos esta fantástica EAS Electric de 75 pulgadas Ultra HD y 4K. Y ahora, mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues yo traigo otro regalazo para todos los oyentes, el que nos han preparado nuestros amigos de Verti. Ahora mismo en Verti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, como lo oyes, casi la mitad. Un 40% de descuento para ti. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y también sabes que con Verti no tienes que salir de casa para nada, porque todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea con tratar o dar un parte, todo lo puedes hacer en tu aseguradora digital. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en verti.es.
Qué manera de llegar seguidores a la cuenta de Instagram del Partidazo, nos encanta. Las 12, las 11 en Canarias. No lo he dicho, tenemos por delante una gran noche de radio.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Isabel Díaz Ayuso. Señora Díaz Ayuso, me alegro mucho de saludarla. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno,
¿ha sentido usted en estas horas la tentación de extrapolar resultados?
Sé que hay un cambio de tendencia en España, pero también creo que debemos ser muy prudentes porque soy consciente de que hemos tenido mucho voto prestado.
De los datos del paro del mes de abril. Bueno, don Valentín Bote, director de Randstad Research. ¿Cómo analizamos estos datos?
Tenemos esos casi 640.000 personas en ERTE que no teníamos en febrero del año pasado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Verti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Llévate el kilo por solo 1,49. Día, paga menos.
Mm-hmm.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE y están en el partidazo un equipo de comentaristas espectacular. Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Luis García, Roberto Palomar, Dani Senabre y Guillo Uzquiano. Es un equipo joven, dinámico, fresco.
Chelsea, somos el Chelsea.
Activo, ha llegado bien de forma este momento de la temporada, no han tenido lesiones. Muy bien, muy bien. Y son gente nuestra, gente de la cantera. Sí, gente de la casa que se ha ido criando poco a poco y que...
Forjada a base de palos.
Efectivamente. Por cierto, hablando de palos, me encanta el partidazo porque es un programa que regala televisiones de 75 pulgadas y hay oyentes que les parece mal. No, en serio, ¿por qué? Arauz, ¿por qué?
Porque piden canales más tradicionales para regalar televisiones. Hay incluso quien pide por teléfono fijo.
Que pongamos a alguien a coger el teléfono fijo.
Llamadas. La gente pide WhatsApp y hay gente que incluso se queja por el tamaño, por las dimensiones de la tele.
O lo podemos hacer por carta, que así no puede participar.
El buzón
no me llega.
Vamos a dar seis.
Una va por cartas.
Una va a ser por cartas.
Sí,
sí, sí. Una va a ser por carta, pero de meter en el buzón amarillo de correos.
Sí, hombre, que sí.
Con sello. Una va a ser con tarjeta postal, como antiguamente. Eso por mí. Pero vamos. Y si no, yo no sé.
¿Ibas a decir eso por mí? ¿Qué?
No, por mi idea de programa que tengo.
Ah, vale.
No has dicho Miss, al menos.
No. La S era líquida.
Una, Álvar, va a ser por tarjeta postal. Tarjeta postal, como se hacía antiguamente las cosas en el 1-2-3 y en el Precio Justo y en estos programas que han marcado. Pues
y no metemos un apartado de correos porque yo no sé si existen ya.
Sí, existen.
Pues otra por apartado de correos.
Y la gente, Juanma, se cree que... O sea, dice que regalamos teles para ricos, que no todo el mundo tiene dimensiones suficientes en su salón para poner una tele de 50.
Pero una tele nunca es demasiado grande.
Pues, claro. ¿Y entonces qué proponen?
Dos de 49.
Pues bien, yo les digo a estos que la pongan en el techo. No, en el techo.
Ah, claro.
¿La cuelgas del techo? En el techo hay sitio. Eso lo dijo Groucho Marx cuando entraron a barrer el camarote de una noche de ópera.
Dijo, al fondo ahí en el techo hay sitio.
No, dijo, soy el venimos a limpiar el camarote. Y dice, pues pasen, empiecen por el techo que está vacío. Bueno, 12 y 7. Después de lo del Villarreal tenemos que contarles muchas cosas. Noticia importante. Ha saltado a las 8:30. Eden Hazard, que dice Melchor, ha pedido disculpas a la afición del Madrid. Lo ha hecho en su Instagram. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha pedido perdón, ¿no?
Sí, lo ha hecho en Instagram, como tú dices, y te lo leo porque es muy cortito. Dice, lo siento...
¿El Instagram o Hazard?
Bueno, podría haber hecho por postal, ¿no? Si es cortito.
¿Te ha pedido por las risas o por la temporada?
Bueno, te lo leo y tú sacas tus conclusiones. Dice, lo siento, he leído muchas opiniones hoy sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar en el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga y termina con un a la Madrid. Esa es la respuesta.
Ha tardado casi 24 horas en redactar esa petición de perdón, que está bien, vale, ya está, pues pide perdón. No sé si esto soluciona o no el roto que ha hecho su imagen con el seguidor madridista.
Bueno, su imagen ya estaba rota, ¿eh? Sí. Su imagen estaba completamente rota porque de Hazard se esperaba otra cosa y lo que le preocupa al madridista es que no juega al fútbol. El problema ahora es que aún encima Hazard demuestra que tampoco tiene mucho madridismo. Recuerda más a Bale que a las grandes leyendas del Madrid.
Yo creo que el Madrid
no es una gran leyenda del Madrid, Hazard. Es un tío que ha estado muchos años en el Chelsea. Entonces, claro, el sentimiento madridista lo tendrá pues bastante más reducido que el del Chelsea.
No, bueno, más reducido no se puede tener.
Pero claro. Luis, yo creo que aquí lo que importa es el rendimiento, o sea, dejaros de sentimiento y de risa.
Es lo que he dicho. Lo primero es el rendimiento es muy malo, pero si el rendimiento es muy malo y te mueres de risa después de perder, ya, no pues ayudas.
Pero vamos a ver, es que esa es una imagen que si en ese momento el realizador no pincha esa imagen, ni nos enteramos de eso, o si esa situación se produce dentro del vestuario. A mí me parece una anécdota,
ya, pero él no lo tiene que hacer porque, no por las cámaras o la imagen, por sus compañeros, o sea, claro. Si el propio, lo habéis comentado en Tiempo de Juego, ¿no? Que el padre de Courtois, o no sé si
sí.
Ahora lo comentaréis, ha rajado de lo que hizo Hazard. Es que ya no es que le enfade a un socio del Madrid, es que le puede enfadar a jugadores del Madrid.
Sí, a un compañero.
¿Qué ha dicho el padre de Hazard, Melchor?
Dice, realmente, bueno, ha sido en un podcast con Sportcast, HLN, y dice, realmente lo que hizo ayer...
De Hazard, no, de Courtois, el padre de Courtois.
El padre de Courtois, sí.
Ya sería la leche que rajar al
que padre.
El padre
le diese un palo,
sí,
¿no?
Sí, pues estaría
no,
bien.
Hasta ahí no hemos llegado, ¿no? El padre de Courtois dice, realmente no es inteligente por parte de Eden hacer eso. Dice, probablemente ni siquiera pensó bien, pero esas imágenes son muy dolorosas para los seguidores del Real Madrid. Si ves a un jugador riéndose 2 minutos después de caer eliminado... diría que es casi hasta poco profesional.
O sea, yo creo que Hazard empezó con mal pie en el Madrid porque llegó pasado de peso y él lo reconoció, y luego ha tenido alguna frase que se ha podido evitar. Acuérdate cuando dijo que le costaba mucho no ir a la despensa por bollos. Recuerdo que otra vez dijo cuando se lesionó, bueno, así paso más tiempo con mi familia. Digamos que evidentemente lo importante es su rendimiento en el terreno de juego, estoy con Mónica, pero que todos esos pequeños detalles, si encima no juega bien,
claro,
acrecientan esa leyenda de
y que luego
de Bale,
el peor que... día de la temporada para un aficionado madridista es el día que cae en la Champions. Afortunadamente para ellos sucede cada poco, porque ha ganado Champions el Madrid últimamente, pero el peor día, vamos, es que no hay más que conocer algún madridista cerca, el peor día para ellos es el día que caen eliminados en la Champions, y fue ayer. Y le pilló la cámara, pues qué se le va a hacer. Es muy poco saludable lo que hizo Hazard. Como no venga acompañado de un buen rendimiento la disculpa de hoy, lo va a tener difícil, ¿eh? Ojo al Bernabéu cuando vuelva al público, que estas cosas las apunta.
Antes estamos recordando la final que perdió Emery con el Arsenal en 2019. En esa final que gana 4-1 el Chelsea, es que Hazard parece Messi. Es que Hazard desborda, regate, lo hace todo. Y ahora este jugador está muy lejos de lo que fue. Yo entiendo que Zidane lo quisiera poner porque, mira, la calidad está en el campo, pero realmente...
Sí, pero la calidad no está en el campo, Dani. Es que ya esa calidad no la estamos viendo en el Madrid desde hace 2 años. La calidad del Chelsea es lo que ficha el Madrid, pero es que no ha salido por ningún lado, en ningún día. Por lo tanto, que Hazard siga jugando es extraño.
De todas formas, Hazard ayer demostró falta de empatía y falta de respeto hacia sus compañeros, y en eso estamos absolutamente de acuerdo todos. Pero a mí me parece una exageración todo lo que se está hablando durante el día del tema de Hazard, que está escondiendo todo lo que pasó en el terreno de juego y toda la situación tan grave y complicada que está viviendo el Real Madrid y que tiene que afrontar ahora con un montón de frentes abiertos que vamos a ver cómo los cierra.
Perdona, Joseba, situación grave y complicada, ¿por qué?
Hombre, pues porque tienes que decidir qué haces con Sergio Ramos, qué haces con Odriozola, qué haces con Varane, qué haces con Marcelo, qué haces con Hazard.
Pero eso no es una situación grave. Situación grave es si no pasas el grupo de Champions, si caes en octavos. Pero situación grave caer en semifinales contra el Chelsea no es...
No, la situación que tiene que afrontar, digo,
pero
a partir
no
de ahora
grave,
el Real Madrid, ¿cómo
eso
que no es grave? Es que ahora el Real Madrid está en una situación en la que tiene que tomar decisiones muy complicadas y muy delicadas de cara a los próximos años, que
pues
son
que
decisiones...
Claro,
pues eso, claro, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos.
Un segundo, lo que quiero decir es que el tema Hazard, las risitas de Hazard, están escondiendo en el día de la eliminación del Madrid. Hoy el tema más comentado de la eliminación del Madrid, pero con muchísima diferencia... Ha sido las risas de Hazard.
No, bueno, es que han sido portada de informativos.
Absolutamente.
O sea, el día que cae
absolutamente.
Madrid,
pero ¿de qué quieres hablar?
De la situación del Real Madrid, la situación en la que ha quedado.
No habléis todos a la vez, por favor. Un orden. A ver, Mónica, ¿qué quieres decir?
Vamos a ver, para mí la noticia no es que Hazard se ría.
Claro.
O sea, la noticia de que cae eliminado el Real Madrid y que además, ojo, que yo creo que tiene muchísimo mérito que el Madrid haya llegado vivo al partido de vuelta de semifinales, o sea, eso vaya por delante, pero que al final tú coges los que jugaron ayer y es un equipo que tiene una media de 30 años.
Claro.
O sea, quitando a Vinicius. Entonces, nadie está hablando de esto. Que es que jugó Ramos con 35, Modric con 35 y Benzema con 33.
Yo
y
creo
que
se hablan las dos cosas, ¿eh? Que
no, pero mayoritariamente con diferencia.
Que la foto de ayer, la foto de ayer no puede ser que Hazard se está viendo. Es una anécdota.
Pero Mónica, ¿qué quieres decir de Modric y de Benzema? Si están haciendo un temporada.
No, de Modric y Benzema no quiero decir nada. Lo que quiero decir es que el Madrid tiene que pensar en el futuro inmediato. Bueno, y que a ver de dónde saca el dinero para traer a Haaland, por ejemplo.
Pues a lo mejor vendiendo Hazard.
Pero que esos balances yo creo que son más para finales
pues
de temporada.
Pues entonces, si quiere vender a Hazard, la imagen de Hazard riéndose, no sé si
hay que
va a beneficiar mucho.
Hay que esperar a ver cómo acaba la liga, y yo estoy de acuerdo que luego habrá que sacar conclusiones de las lesiones,
pero,
de Zidane...
Pero aún así, Guille, hay 8 casos fijos que ya... Pase lo que pase en la liga, los tienes que abordar.
Pero que estoy, yo creo que la imagen, bueno, ya sabemos que nosotros, es que es culparnos a nosotros mismos de quedarnos con la anécdota y no con el fondo, pero yo creo que sí que es una imagen, como dice Palomar, visualmente muy fuerte, la que se produjo al final del partido también, porque no fue un partido en el que tú puedas culpar al portero de un error,
claro,
o al delantero de fallar un gol. Entonces, ¿con
o
qué te
árbitro
quedas? ¿A quién le echas la culpa en esto que hacemos muchos los periodistas? pues esa imagen de Hazard
a Hazard porque partido, se rió después del partido. Pues.
No, yo no, pero, es que yo no veo que sea una anécdota, es que no es solo una anécdota.
Nadie ha dicho que ha sido una anécdota.
Lo ha dicho Guille.
Lo ha dicho Mónica Marchand.
Yo lo digo y lo mantengo. O sea, a mí me parece la risa, que una cámara pille ese momento en el que se está riendo con ex compañeros, que es que no, o sea, vamos
pero
a contextualizar.
No es que la cámara lo pille, es que se
pero
está
que es
riendo.
Que eso, Luis, ¿cuántas veces hemos sacado? Mira, yo precisamente
vamos a ver, Mónica,
en Vigo,
pero vamos a ver, una cosa, que a ti, si te echan de la Champions, no puedes estar partiéndote el culo a los 30 segundos.
Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Pues entonces,
no,
si estás
no estáis de acuerdo.
Efectivamente, no me digas A y B. O digas A.
Que el factor es que te ha pillado la cámara.
¿Y
o sea,
qué más da? ¿Qué más da?
Que no es Hazard el único que ha hecho eso. Juanma, que me estoy acordando en Vigo una imagen. Es que no quiero decir nombres porque no recuerdo quiénes eran los pues no sé si era la época de Seedorf, del Madrid, de dos jugadores de Madrid.
Comiendo pipas en el banquillo.
Comiendo pipas y riéndose.
Ah, bueno, pues lo comentamos en el partidazo del año 94. Ahora estamos en el partidazo
sí, pero
del
que la portada de la eliminación de ayer no puede ser que Hazard se ríe saludando a sus compañeros, bajo mi criterio, ¿eh?
Yo creo que, muy rápido, la prueba de que no es una anécdota es que Courtois está cabreado, por ejemplo. Es el padre de Courtois, no habla por él, pero vamos, no hace falta. Y estamos hablando de un tío muy cercano a Hazard y muy amigo de Hazard y, bueno, con sus más y sus menos, pero compañeros en el Chelsea y tal. Y luego, lo que sí que tenéis razón es que, aunque no hubiera pasado lo de Hazard, yo os estuve escuchando ayer todo el programa y hoy he leído toda la prensa de Madrid y tal, y se está reduciendo mucho a lo físico, a que el Madrid pues estaba cansado y que tiene mucho mérito, o sea, está siendo muy suave con el Madrid, pero yo creo que hay que abordar lo que dice Joseba, lo que dice Mónica, de la columna vertebral de 30 y pico años, falta fútbol, no solo es físico, no solo es correr, o sea, hay cosas que
pero
se
es que tienes
tapando,
un montón de frentes abiertos, Dani, es que tienes un montón de frentes abiertos en el Madrid, ¿qué hacer con un montón de jugadores?
Pero todo eso, Joseba, está ahí, todo eso, Joseba, está pensado, preparado, y aquí lo contamos hace un par de meses, los planes del Real Madrid, independientemente de que ayer cayese en semifinales o incluso de que hubiese ganado la final de la Champions. Dijimos que a la conclusión de esta temporada se iban a poner los cimientos de una nueva etapa del Real Madrid para empezar a crear un nuevo proyecto con una figura importante al frente de la misma. Si pudiese ser Mbappé, perfecto, y eso se iba a acometer, y todas las renovaciones que están pendientes y los jugadores que dijimos que muchos de ellos iban a salir, es decir, todo eso está planificado. Otra cosa es que en los medios de comunicación hayamos puesto el foco en lo de Hazard, que efectivamente estuvo desafortunado.
O sea, que el Real Madrid ya solucionó todos sus problemas de cara a la temporada.
Pues no, eso está abierto, eso está ahí. Sí, Joseba, empezando por lo que comentó Paco anoche de Zidane, empezando por ahí, ¿eh? Claro, hay que ver qué pasa con Zidane, si va a seguir o no va a seguir, que será parte de la piedra angular de lo que pasa el
año
que viene.
Son dos cosas paralelas.
Pero yo creo que ayer, cuando cae el Madrid, después del calentón de los primeros 15 minutos, yo creo que el madridista dice, esto hay que arreglarlo, esto va a necesita una reforma profunda, de dónde va a venir el dinero, a quién realmente se puede fichar y que sea asequible, porque es muy fácil decir, venga, Mbappé y Haaland. Bueno, vamos a ver si es
¿cómo,
posible.
¿Cuándo, dónde?
Oye, exactamente. Hablando de posibles posibles fichajes, ojo a lo que les vamos a contar. Fabián Godoy, Argentina, DirecTV, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches para todos, un placer saludarlos, ¿cómo les va?
Un nombre propio que sonó en su día para el Barça, que él mismo lo ha reconocido en las últimas horas, y que podría haber hablado con el Real Madrid también en las últimas horas.
Hay una línea de negociación entre el futbolista y el club, no entre los clubes todavía, y el nombre es Lautaro Martínez.
Lautaro Martínez.
Uh-huh. Lautaro Martínez estuvo muy cerca, lo reconoció hoy en una entrevista en televisión argentina, de fichar por el Barcelona. Esto se ha contado en su momento, y él ha contado que no se dio por una cuestión solamente económica, que ya inclusive había hablado con Messi de cómo iba su convivencia, o cómo podía ser su relación futbolística, más allá de ser compañeros de selección. En ese momento, la cláusula de rescisión de Lautaro Martínez era de 111 millones de euros, y esa cláusula tenía validez hasta el 15 de julio del año 2020. Obviamente ese dinero, después de la temporada que ha hecho Lautaro, 15 goles en la Serie A, además ser el campeón de la Serie A con su equipo, seguramente este dinero será mucho más grande. Pero a mí no me descartan que haya una negociación, no solamente por dinero, sino por futbolistas, que vayan futbolistas del Real Madrid al Inter, para compensar económicamente. Y lo que sí me confirman es que los términos económicos del jugador estarían arreglados por el club.
¿Con el Madrid?
Sí.
Vale. Pues te agradecemos la información desde Argentina. Gracias, Fabián. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Ojo a eso, ¿eh? Nos lo cuenta Fabián Godoy, Lautaro Martínez, objetivo del Real Madrid. 12 y 19, el que ha hablado del Real Madrid hoy es Rafa Nadal, desde el Mutua Madrid Open.
Yeah, I saw the match and
sí, vi el partido y como espectador estoy muy orgulloso de mi equipo. Por supuesto, no me gusta perder. Pero con 60 lesiones es difícil estar donde estábamos hasta ayer. Luchando por las dos competiciones más importantes, semifinales de Champions y todavía peleando por la Liga. Así que sí, estoy al 100% con Zidane.
Great person,
es uno de mis favoritos, sin duda. Gran persona y grandes valores para el Real Madrid.
I think the season is doing
ha hecho una gran temporada. Es difícil pedir más. Si yo fuese el que decide, por supuesto, no tendría ninguna duda. Zidane es el hombre adecuado para preparar el próximo equipo.
Alguien le debió decir a Nadal, oye, dijo ayer Paco González que, ojo, Zidane, que hay tres del vestuario que tal, y dice Nadal, bueno, hombre, voy a decir hoy en la rueda de prensa que Zidane se quede. Gracias, Melchor, un abrazo.
Por cierto, en el club creen que se va a quedar, al margen de que tenga un año más de contrato, ¿sí? Y lo que va a haber es una reunión a final de temporada, como suele verlas habitualmente, y todo va a pasar por lo que decida Zinedine Zidane.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Como pasan tantas cosas, hay tantos partidos, tantas noticias, tenemos tanto que contarles en el partidazo de la cadena COPE que todavía no hemos hablado que dentro de 48 horas se decide buena parte de la Liga. A lo mejor en el Camp Nou. El sábado a las 4 y cuarto con ese Barça Atlético de Madrid. Mónica, ¿te vas para allá? ¿Es partidazo? Sí.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Tú crees ahí que entrevistarás a Enrique Cerezo el sábado, tú crees?
Pues sí, claro.
¿Sí?
¿Y a Guillermo Amor? Ah, no, ya no.
Sí, sí, Guillermo Amor sigue siendo portador del Barça,
sí,
¿eh?
Sí, sí, claro, sí, sí, sí.
A ver si se deja entrevistar. Presidente Cerezo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Va a ir usted al partido el sábado?
Sí, 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 que voy al partido el sábado. Iré por la mañana y llegaré allí a la hora del partido.
¿Tiene pensado atender a Mónica Marchante o solo la va a atender ahora en la COPE y que se dé por satisfecha?
Por supuesto que sí. Vale. Por supuesto que sí. Es una periodista, además, entrevista muy bien, no como otro.
Buenas noches.
Ya no sé qué. Pues mire, pues tengo aquí preguntas preparadas. Lo que pasa que, claro, hoy estábamos preparando la entrevista aquí entre todos. Digo, si es que no nos va a decir nada. Es que Cerezo nos está regateando permanentemente.
Pero pues, si te he contado toda mi vida, siempre me habéis llamado, siempre he estado dispuesto a contaros todos. Algunas veces no habéis preguntado por cortesía, claro. Y otras veces habéis preguntado con descortesía.
Vale.
Pero bueno.
Vale. Pues a ver, venga, voy a empezar con lo que tengo preparado, ¿vale? Que como si... Venga, vamos allá. Derrota del Madrid de ayer. ¿Qué le pareció a usted? ¿A usted le alegró o no le alegró la derrota del Madrid?
Pues mira, te voy a decir una cosa. No vi el partido porque estaba cenando con unos amigos que habían llegado de Portugal y la verdad es que no lo pude ver. Pero te digo una cosa, siempre que pierde un equipo español en Europa, pues uno no se alegra. Yo por lo menos no me alegro.
Vale, perfecto. ¿El partido del Camp Nou decide la Liga?
Yo creo que no, pero de todas las maneras hay que ver otros resultados, hay que ver cómo quedan o cómo han quedado, cómo quedarán el Madrid y el Sevilla, cómo quedará el Barcelona, y luego quedan otros tres partidos que pueden ser tan fundamentales y tan vitales. A lo mejor son más fáciles, pero yo creo que van a ser mucho más difíciles.
Vale. ¿Qué tal se lleva con Laporta? ¿Le cae bien?
Muy bien. Hace tiempo que no le veo. Pero realmente cuando él estuvo como presidente del Barcelona, pues la verdad que estuvo una relación fantástica.
Bueno, usted se lleva bien con todos, ¿no? Porque quiero decir que hay otros presidentes que pasan de ir a algún palco porque tienen mal rollo. ¿Usted tiene algún mal rollo? Aunque no me diga con quién. ¿Hay algún palco nunca, que diga yo ahí no voy? No,
nunca. Además, me alegro de que me digas esto para felicitar al Villarreal y a su presidente y mandarles un abrazo y desearle toda la suerte para la final cuando la jueguen dentro de unas semanas.
Sí, señor. El día 26, en Polonia, contra el United. ¿Está usted un poco nervioso por la renta que ha dejado escapar el Atlético de Madrid en estos dos, tres últimos meses?
No, nervioso no. ¿Tú piensas que todos los equipos durante estas temporadas tan largas que hay, tanto partido, pues siempre tienen unos altibajos? Unos los tienen al principio, otros a la mitad, otros al final. Nosotros hemos tenido una primera parte y parte de la segunda fantástica, que hemos jugado bien, hemos tenido... bastante éxito con todo, pero tuvimos dos partidos que nos marcaron mucho, que fueron los dos partidos de Levante la misma semana, pero afortunadamente nos hemos recuperado y ahí estamos.
¿No le duele que Joao Félix otro año sin ser titular en el Atlético de Madrid? ¿Una inversión tan importante para el club como Joao Félix que no termina de cuajar?
No, Joao Félix no es que no termine de cuajar. Joao Félix lo que pasa es que ha tenido problemas con las lesiones. La verdad es que es un chico muy joven. Todo jugador necesita una adaptación al equipo y a los compañeros con los que está jugando, pero que nadie dude de que Joao Félix será uno de los mejores jugadores de Europa en muy poquito tiempo, por no decirte en meses.
En meses, vale. ¿Luis Suárez se va a quedar en el Atlético de Madrid?
Él tiene contrato, él está contento, está feliz y le queda un año más de contrato. Yo creo que realmente si él quiere quedarse, desde luego indiscutiblemente que se quedará.
Lo de la Superliga, el Atlético de Madrid se salió y por tanto está libre de cualquier amenaza de la UEFA, supongo, ¿no?
Hombre, yo realmente te voy a decir una cosa. El tema de la Superliga no es un tema para contestarte en una pregunta, es un tema para hablarlo más en profundidad. Yo creo que ahora no es el momento ni procede, pero te voy a decir una cosa. La Superliga era una gran solución para el fútbol.
Pero, por ejemplo, sus aficionados, los del Atleti, sí reaccionaron, no les gustó. Hubo mucho movimiento en redes sociales y todo eso protestando. Fue una de las aficiones que protestó.
Bueno, normalmente cuando no se conocen bien qué es lo que era y cuáles eran los detalles importantes, pero me imagino que los que protestarían, pero cuando se conozca o se tenga a conocer esos detalles, pues me imagino que la gente a lo mejor está a favor.
Creo que la semana que viene va a haber una resolución final sobre si el público entra o no en los estadios. ¿A usted qué le parece cómo ha gestionado el gobierno esta situación? El hecho de que hubiera público en campos de segunda B, de tercera, en toros, en teatros, en espectáculos, y que a ustedes no les hayan dejado meter público. ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo, vamos a ver, primeramente, ha sido un tema muy grave el que ha habido, no en España, en todo el mundo, con el tema de la pandemia. Yo creo que cada uno lo ha intentado solucionar de la mejor manera posible y normalmente a su manera, cada país ha sido diferente. Pero, por ejemplo, en el fútbol no es que no hayan dejado gente en los campos de primera división ni de segunda, es que yo creo que en ninguna parte de Europa han dejado entrar a gente, ¿me entiendes? Yo creo que realmente el problema que realmente había es que si, vamos, es mi opinión, si dejasen entrar a gente en los campos de fútbol, aunque fueran con un aforo limitado, y pasase cualquier cosa, hubiera sido una desgracia tan grande que realmente hubiera que habido que suspender la liga, hubiera que habido que suspender todas las competiciones. Y eso realmente yo creo que era peor que el que la gente no haya ido al fútbol.
Sí, pero yo lo que le digo es la diferencia de trato de los equipos de primera y segunda respecto al fútbol aficionado, o insisto, respecto a otros espectáculos.
Bueno, tú ten en cuenta que, por ejemplo, los cines, pues indiscutiblemente han estado tiempo cerrados y ahora han actualizado que cada tres asientos se siente un espectador en el cine o en el teatro, ¿no?
¿Es rentable eso? ¿Es rentable? ¿Usted qué sabe de cine?
No, mira, uno de los graves problemas importantes que ha tenido esta pandemia es que a los clubes de fútbol les ha afectado económicamente muchísimo, pero muchísimo. Ten en cuenta que no solamente es el salario de la gente que trabaja en el club, sino es el salario de los sponsors, es el salario de los restaurantes, de los bares, en fin, hay una serie de elementos añadidos que realmente hacen que haya sido económicamente una catástrofe.
Sí, sí. ¿Usted se ha vacunado?
El lunes pasado.
¿Ah, sí? ¿Qué se puso?
No, yo no me puse nada, me pusieron la Pfizer. ¿Me
¿Cuál?
Entiendes?
¿Cuál?
La Pfizer.
Ah, Pfizer, sí.
La Pfizer, sí.
Ah, bueno.
La que me tocó, que yo no pedí ninguna. Además, aunque la hubieran pedido, me daba igual.
No, claro.
La que tenía era la que tenía.
Sí, sí. ¿Allí en el Wanda se vacunó?
No, yo me vacuné aquí al lado de casa.
En el centro de salud.
En el centro de salud, sí.
Sí, sí, sí.
En el centro de salud.
Y bien, ni un síntoma, ningún efecto, nada.
Es que no sentí ni el pinchazo.
Joder, es que es usted el Terminator de los presidentes.
Sí. No, que te lo digo sinceramente, es que no, que ni lo sentí.
Sí, sí.
Y hasta el día de hoy, que llevo ya una semana, no he tenido ninguna reacción, ni ninguna fiebre, ni ningún dolor de cabeza, ni malestar.
Pues perfecto.
Hasta el día de hoy.
Perfecto. Mónica Marchante, ahí tienes al presidente.
Cuando me lo encuentre el sábado, ¿habrá renovado el Cholo Simeone o todavía no?
Bueno, que yo sepa, pues sí, tiene contrato todavía, o sea que habla
un año más, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿qué pasa? Que habrá que... Es que yo no lo sé, ¿qué queréis? Que los contratos se acaban cuando queden 5 años, que se vuelva a hacer el contrato.
Sí, a nosotros. En la COPE nos hicieron eso, nosotros.
No me hables, no me hagas hablar. No, yo, vamos a ver, yo creo que... Lo digo siempre. entrenar donde quieren jugar, pues los entrenadores entrenan donde quieren entrenar. Yo creo que el Cholo está aquí contento, es un hombre feliz, ha dado muchísimos triunfos a esta casa, la gente le quiere, todo el mundo está contento con él, y oyes, y que luego que a uno le gusta más su sistema o a otro es que le gusta menos, al que nos tiene que gustar es a los aficionados del Atlético de Madrid y a nosotros. Y nosotros estamos con él encantados y felices.
Y Antoñito Ruiz, tiene una pregunta también para el presidente. Antoñito.
Hola, presidente, buenas noches.
Hola, Antonio. ¿Qué
sí,
tal?
Yo tengo una medio simpática, ¿no? Porque le veo muy tenso, muy serio, muy agarrado.
No, ahí
que ha sido una entrevista muy seria, ¿eh?
Claro, ha sido ahí medio seria. Entonces yo quiero, mire, hay gente que le da mucho valor a la estadística delante de este tipo de partidos tan trascendentes. Hay una estadística mala que dice que el Cholo Simeone nunca ganó en el Camp Nou, pero nunca lo hizo con público. ¿Sin público es más fácil, presidente, que gane el equipo? ¿Es un factor determinante?
Muy simpática la pregunta, ¿eh?
¿Que puede condicionar la primera victoria en Liga?
Mira, el público siempre condiciona. Y antes de que te conteste la pregunta, te voy a decir. Es una pena ver un partido como que se va a ver tanto en Madrid, aquí con el Madrid-Sevilla, como en Barcelona con el Atlético Madrid-Barcelona, verlo sin público, que realmente es una tristeza. Porque el ambiente, la alegría, la tensión, todo se vive con público. O sea, sin público, me imagino que sabéis lo que es ver un partido sin público. Pues no es que sea una cosa mala, pero es una cosa triste. No tiene ningún aliciente de ver cuando meten un gol cómo la gente salta, cómo la gente corea el gol o cómo corea el nombre de un jugador. Todo eso es una cosa que indiscutiblemente se ha perdido esta temporada. ¿Me entiendes? Ahora, otra cosa es, tú dices de que el Cholo nunca ha ganado con público. Bueno, y yo
por
te
eso, digo, sin público es más fácil.
Y yo te digo, o sea, hemos ganado una liga con el Barcelona en su casa, empatando a uno. Hemos eliminado al Barcelona dos veces, creo, de la Champions, en semifinales. Sí, sí. Y todo esto con público. Y para mí, el eliminar al Barcelona y el ganar una liga no es que no sea un triunfo, es un triunfazo.
Por eso, si yo soy positivo, pero por eso le digo que quiero que usted diga, sí, venga, vamos a vais a ganar ahí en el Camp Nou.
Hombre, yo creo que siempre salimos a ganar. Otra cosa es que luego depende de cómo salga el partido.
Claro.
Que puede ser un partido bueno o un partido malo. No sé, a lo mejor tiene la mala suerte de que te meten un gol o metes un gol en el primer minuto y ya lo tienes o solucionado o no lo solucionas. Pero yo creo que realmente nosotros, como siempre, vamos a salir a ganar. Vamos a intentar hacer un buen partido. El equipo está mentalizado para poder hacerlo. Y yo creo que con el equipo que tenemos podemos hacer cualquier cosa buena y grande. Eso no quiere decir que vayamos a ganar.
¿Ha felicitado a Ayuso, aunque sea del Madrid?
Sí, sí, por supuesto que sí. Ayuso es buena amiga, buena presidenta, y la verdad que todo Madrid está encantado con ella.
Hombre, pero usted es más de Almeida.
¿Eh?
¿Usted es más de Almeida?
No, Almeida es un buen atlético y es un mejor alcalde.
Hombre, claro, pero vamos, si alguno va para arriba para el gobierno, casi mejor que sea Almeida que Ayuso, ¿no?
Pues a mí personalmente en estos momentos creo que ni me preocupa a mí eso ni les preocupa a ellos. Bastante tienen con lo que tienen aquí ahora mismo.
Bueno, Ayuso ha goleado.
Además, la verdad que sí.
Sí, sí. Presidente, ha sido rapidísimo esto hoy, ¿eh? Y muy bien, ¿eh? Muy bien. Ya ve que lo teníamos todo así.
Es que cuando lo tenéis apuntado y bien escrito...
Claro, lo teníamos... De verdad, es que vaya diferencia. Otras veces viene usted aquí y es un desastre. Y de verdad, hoy lo he estado escribiendo ahí. Pim, pam. Y preguntas concretas, rápidas, sin hacerme gallardas, tal, no sé qué.
Un test, tipo test.
Que es como tienen que ser las entrevistas. Cuando la próxima vez que le llamen un de la radio y dice... Como Juanma Castaño, 10 minutos, pim, pam.
Oye,
eso es.
Y mañana hacemos el psicotécnico.
Ese no lo pasamos. Ese no lo pasamos.
Ha sido como la vacuna, indoloro.
Efectivamente. Presidente,
Además, de verdad que sí.
Muchas gracias por atendernos hasta ahora. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Enrique. Hasta luego. Enrique Cerezo, el presidente de la Leti, en directo en la cadena COPE. Y además, los oyentes que están escribiendo. Arauz.
Y antes, déjame que te recuerde que está siendo impresionante participación en el Instagram para conseguir esa tele de 75 pulgadas de los amigos de As Electric. Te recuerdo rápidamente lo que hay que hacer para ganarla. Es sencillísimo. Solo son tres pasos.
Antoñito, ¿quieres una tele de 75 pulgadas para tu casa?
Uf, mi casita es un 80 metros y el salón está ya ocupado por una estantería de libros.
Tira los libros.
Yo lo cedo. Mandármela y yo la coloco.
Vale.
Bueno, pues para los oyentes, simplemente tienen que seguir la cuenta de Instagram del Partidazo, que es @partidazocope. Tienen que mencionar a tres amigos en su publicación y esta publicación la tienen que compartir en las stories. Así que así de fácil es ganar una tele de 75 pulgadas. Y los oyentes comentaban sobre la eliminación del Madrid. Hazard está haciendo bueno a Bale. ¿Quién me lo iba a decir? Al menos este último le dio algunos goles importantes al equipo. Hazard ha tardado 24 horas en pedir perdón, pero ¿cuántas horas ha tardado Sergio Ramos en pedir perdón por su partido nefasto de anoche?
Bueno, en tal caso lo debería pedir Zidane, que es el que le pone, ¿no? O sea, Ramos, el hombre, haría lo que pudo. Bajo mi punto de vista, vamos.
Con respecto a lo de Hazard, la mujer del César no solo ha de ser honesta, sino además parecerlo. Esto es de primero de buenas maneras y de decoro profesional. Mucho os estáis cebando con las risitas de Hazard, pero ¿habéis dicho que fue el jugador del Madrid que más corrió ayer? Eden Hazard tiene 4 partidos por delante para revertir esta situación, dice otro. Sobre el comentario de David Sánchez, dice: a David Sánchez creo que se le ha olvidado mencionar como amigo en Instagram a un tal Kylian Mbappé. Y hay un oyente enfadado, nos dice: con todos mis respetos, no me parecen bien sus mofas ante los oyentes de radio que no disponen de redes sociales.
No.
Salvo error o desconocimiento por mi parte, ustedes son números uno por la gente que escucha la radio y no por las redes sociales.
Pues mire usted, si ha interpretado eso mal por nuestra parte, en ningún caso, le pedimos perdón. En ningún caso nos hacemos mofa de los que no tienen redes sociales. Es más, les envidiamos profundamente. Aquellos que viven alejados de las redes sociales viven en una tranquilidad de la que no deberían salir nunca.
Y no hacemos mofa de nada ni de nadie.
Y nunca hacemos mofa de... Bueno, tampoco nos pasamos.
No mentáis.
Yo hasta ahora estaba hablando en serio. O sea, esto es así. Así. Sigan ustedes tranquilos, dejen las redes sociales.
Y escucha, porque hay otro oyente que habla sobre el regalo de la tele.
Hola, gente del Partidazo. Que yo no quiero la tele, porque tengo una autocaravana, tío, y la tele es más grande que la autocaravana. Pero bueno, si me regaláis una tablet o algo por que como que me apunto. Venga, buena noche.
Buenas noches. Hay que tener cuidado también, con... Tampoco... Quiero decir, una mínima...
Publicidad, por favor.
Una mínima...
una criba.
Un filtro, ¿no? Un filtro.
Una criba
mínima. A ver, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma,
se nota que estamos súper felices porque llega ya la gran final de la Liga Santander, que lo estamos celebrando ahora mismo en el Partidazo, porque este fin de semana se juega por fin esa gran finalísima. Ya nos queda muy poquito para conocer al gran campeón de la temporada que va a salir de los 16 finalistas que han llegado hasta aquí. ¿Quieres saber si tu club... Si el club de tus amores está entre los finalistas, pues compruébalo, porque estos son los 16 clubes que han llegado a la gran final. Valladolid, Villarreal, que vaya semana. Sevilla, Fuenlabrada, Tenerife, Eibar, Celta, Elche, Oviedo, Levante, Castellón, Logroñés, Zaragoza, Osasuna, Girona y Valencia. En juego, 250.000 euros para ellos, de los que 100.000 van a ser para el campeón. Apúntatelo, este fin de semana, gran final de la Liga Santander. Síguelo todo el sábado, el domingo también, desde las 6 de la tarde, en el canal de Twitch de la Liga. No te lo pierdas, como nosotros.
No te vayas, Gemma, ¿eh?
No me muevo,
no
nunca
muevas, no
me
te
muevo
muevas,
del Partidazo.
No 12 y 37, sigue el Partidazo.
Escuchas el Partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sus voces... valen oro. Los mentores apostarán por ello. Un concurso diferente.
Isabel Pantoja.
Risto Mejide.
Dana Paola.
¿Alguien da más?
Top Star. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
celebremos juntos este momento.
Con foco, con foco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con foco, con foco.
Con foco, oh, 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 oh.
Con foco, con foco.
Con foco, oh, 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 oh.
Con foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén. Lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 41, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE con un gran equipo de comentaristas: Joseba, Mónica, Luis, Palomar, Senabre, Uzquiano. Sigue Antoñito Ruiz, que estaba con el presidente Cerezo. Se incorpora Manolo Oliveros desde Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Bueno, aleluya, el Barça ha hecho un comunicado oficial, sí. Confirmando que Ansu Fati ha sido operado.
Sí, lo que pasa es que no ha aclarado absolutamente nada, ¿no?, en ese comunicado. Y ha hecho un comunicado también a las 2 de la tarde diciendo que iba a una revisión clínica por parte del doctor José Carlos Noroña y que después darían un comunicado del resultado de la operación, ¿no? Pero simplemente ese comunicado, que como digo no ha aclarado absolutamente nada, dice que ha sido sometido a una artroscopia de revisión en la rodilla izquierda a cargo del doctor José Carlos Noroña en Oporto y que el jugador seguirá con su proceso de recuperación. Y nada más. No se indica qué es lo que han visto en la rodilla después de las intervenciones que ha tenido últimamente desde esa lesión del día 6-7 de noviembre. ¿Y qué solución han adoptado después de ver lo que han visto en la rodilla, ¿no? Ni se dice cuánto tiempo más le queda de recuperación. Entonces nosotros, que venimos hablando con un especialista, lo que nos dicen es que lo normal es que se le haya extirpado al menos una parte del menisco y que tendría el alta en unos 2 meses. Pero eso simplemente es, Juanma, una hipótesis muy probable, pero que no dicen oficialmente. Sí, sí. No sé si ha sido así o no, pero lo normal, después de tantas suturas, de que no cicatrice la zona del menisco, lo normal es que le hayan extirpado esa parte del menisco, o bien todo, esperemos que no, que no sea todo.
Antoñito Ruiz, ¿el Atleti cómo se va a presentar en Barcelona? ¿Cómo está?
Bueno, pues mira, en la vida para mí son muy importantes las señales y esta mañana se ha producido una buena noticia en el seno del trabajo del Atlético de Madrid que puede acaso interpretarse como una señal positiva. Hoy han vuelto al trabajo Lodi, Jiménez y Lemar. Los dos primeros no habían trabajado en toda la semana, Lemar solo ayer se ausentó del grupo y por primera vez, si no se lesiona ninguno mañana, por primera vez va a poder contar Simeone mucho tiempo con toda la plantilla. Está preparando un once que a mí me gusta, un once hoy ha hecho una prueba muy concreta y tan solo habría una duda entre Jiménez o Felipe, y ha probado con Felipe. El once habla de Oblak, de Trippier, Savic, Felipe, Hermoso y Carrasco, o sea, línea de tres centrales con dos carriles. Mantiene a Condovia por delante de los centrales, después de la buena actuación el otro día en Elche. Coque, Lemar, y arriba jugarían Marcos Llorente y Luis Suárez. Esto significa que ni Joao Félix va a ser titular y tampoco Correa, que es uno de los revulsivos que ha venido utilizando el Cholo en los últimos partidos. Está caro entrar para este encuentro, y Correa y Joao Félix, insisto, si mantienen lo que ha probado, se quedarían fuera del once titular.
Vale, ¿y en el Barça, Oli?
No, en el Barça no hay novedades. Yo creo que jugarán prácticamente los mismos, porque viene repitiendo Ronald Koeman no solamente el dibujo, sino la gente que juega. Solamente hoy, como nota positiva, ha sido que Braithwaite, que estaba con la baja médica, ha entrenado parte del entrenamiento, lo ha hecho ya con el grupo, pero yo creo que va a jugar con los habituales. Es decir, vamos a recordar, Ter Stegen en la portería, con tres centrales. El otro día estaba Araujo, no estaba Mingueza. Bueno, Mingueza o Araujo, con Piqué y Lenglet, Dest, Alba en los laterales, en los carrileros, Busi, De Jong, Pedri, Leo y Griezmann. No, no hay más, me parece.
Os lo pregunto a todos. Al Atleti le vale el empate, ¿no? O sea que... Vamos.
Bueno.
¿No?
O sea, antes del partido,
le vale
no.
Al Madrid, le vale al Madrid mucho le vale el empate. Al Madrid, claro. El Atleti vale tiene que ir a ganar, y yo creo que tiene que ir a ganar de verdad. No, sí. No pensando en 0-0 hasta el minuto 80 y luego metemos un gol. Yo creo que si el Atleti quiere ganar esta liga... Tiene que ser atrevido de verdad, ir a la, por la victoria desde el principio, sin medir demasiado.
Que si el Madrid gana al Sevilla, el Barça le puede poner la liga en bandeja al Madrid y un empate también. Necesita ganar el Atlético de Madrid.
Yo sí, viendo sí. Cómo están las cosas ahora mismo, creo que el empate no es malo para el Atlético de Madrid.
¿Por qué?
Porque no.
Pero ya dejas de depender de ti mismo, ¿eh?
Bueno.
Y quedan tres jornadas.
Sí, pero tienen que ganar los demás, ¿eh?
Yo estoy ya, con Joseba, pero...
Y el Real Madrid tiene que ganar al Sevilla, ¿eh? Cuidado.
Pues yo sí, creo que si va con esa mentalidad, pierde.
Estoy claro. Con Joseba, pero los términos no, exactos...
Sí, evidentemente el Atleti va a ir a ganar, digo yo, no va a salir a empatar,
no,
porque si
se van
a empatar...
No, es que mi miedo es ese, que vaya con el freno de mano echado, diciendo, bueno, vamos a empatar,
pero
y si nos encontramos con la
Atleti,
victoria...
si empata, no es mal resultado, viendo cómo está ahora mismo la Liga.
Por redactar correctamente la frase de Joseba, que comparto, habría que decir que el empate puede no ser malo. Puede, porque antes del partido no lo firman tampoco ellos, van a por el partido, pero si el Madrid no le gana al Sevilla... puede ser bueno el empate.
Yo creo que tiene que ir al Atlético como si fuera una final.
Vale,
y a una
cosas.
Final
puede
no va a ser
malo, puede ser horroroso.
Claro. Por eso, pero que puede no ser malo.
Lo que no es malo es ganar.
Claro, dependerá de lo que pase el domingo, Maldeves.
Pero vamos a ver.
Pero lo que es realmente malo es perder.
No, pero si el Atlético. En realidad, Joseba. Si el Atlético de Madrid deja de depender de sí mismo a falta de tres jornadas, es una catástrofe.
Bueno, pero que la jornada se tiene que completar, que no sabemos.
Bien, pero si el Madrid gana.
Claro, pero es que. Eso, estáis poniendo la suposición de que salga todo mal al Atleti.
No, pero si el Madrid empata, ¿qué más da que el Atleti pierda?
Tened en cuenta que en esta semana hay tres jornadas.
¿Por eso?
Tres partidos, se decide la Liga la semana que viene. Casi seguro. Bueno, a lo mejor nos vamos al último partido, pero vamos, que la semana que viene se decide el campeonato. Gracias, Antonio. Gracias, Oliveros.
Una cosa rápida, Juanma. Hay un elemento que sirve como revulsivo dentro del vestuario, porque así me lo han comunicado algunos de dentro. Aquellos gritos de campeones de la comida de la casa de Messi, bueno, pues y como que no gustan mucho, ¿no? Y que además...
Pero que eran por la Copa, dice.
Sí, claro. Sí,
pues
por
no eso. Lo han interpretado así, ¿no?
No le gusta que celebren la Copa de esa manera.
Era por la Champions femenina,
pero por el COVID lo dice,
por respeto al Atlético de Bilbao no le ha gustado.
Yo te digo que eso va a incentivar aún más el orgullo y el amor propio de los jugadores.
Pues cuidado, que el siguiente rival del Atlético de Madrid es la Real, y no veas tú la Real como celebró el título de Copa también, ¿eh? O sea,
sí, pero ese sí lo celebró de verdad.
Estará cabreadísimo también con la Real Atlético, entonces.
No, tú eres inteligente, tú deberías saber decodificar.
No creas, Santoyito, no creas.
Gracias, hasta luego, Antoñito.
Vale, hasta luego.
No sé si leísteis ayer los tuits que publicó nuestra compañera Gemma Santos sobre el asunto que le ha pasado a su madre, a una histórica del fútbol madrileño, Amelia del Castillo. Gemma, ¿nos puedes contar la historia para los oyentes que no la conozcan?
Sí, voy a resumirla muchísimo. Mi mamá creó el equipo de su pueblo, el Atlético de Pinto. Ella se llama Amelia del Castillo y en el año 2000 todo el pueblo de Pinto votó unánimemente para que el campo municipal se llamara Amelia del Castillo. Con el paso del tiempo, ella es presidenta de honor, además de fundadora, fundó el club en los años 60 siendo mujer en época franquista. No pudo ser entrenadora porque los estatutos de la federación por ser mujer no se lo permitían, así que se puso al frente del equipo como dirigente, que eso no se lo prohibían. Bueno, han pasado muchísimos años. El Atlético de Pinto es hoy un club de tercera división y los compañeros del país han tenido la deferencia de invitar a mi madre a participar en sus reportajes de pioneras del deporte, como pionera del deporte español que es. Ella es la primera presidenta del fútbol español y del mundo, que en su tiempo hasta la CBS vino a entrevistarla. Es un emblema de Pinto y los compañeros del país querían rendirle ese homenaje haciendo un reportaje sobre su vida, sobre ella. Pidieron permiso a los dirigentes actuales del Atlético de Pinto para que el reportaje se hiciera dentro del estadio, en las gradas. El estadio es municipal, pero están de denuncias el ayuntamiento y los dirigentes del club, y hay un montón de litigios y un montón de cosas oscuras, bueno, de las cuales mi madre no tiene ninguna culpa, solo querían que el reportaje fuera dentro del Amelia del Castillo, y hasta en tres ocasiones los dirigentes del club, a través de su jefe de prensa, que es con quien habló con Luis, el compañero del país, se negaron, diciendo que la habían tratado incluso en junta, pero como están con temas judiciales y temas de litigios, pues que no quieren que nadie que no sea del club entre a la Amelia del Castillo. Mi madre es Amelia del Castillo.
Es que es impresionante, ¿eh? La historia es impresionante. No han dejado entrar a Amelia del Castillo en el campo Amelia del Castillo. Pero yo de verdad, estas son cosas que es imposible, que cuando lo leí, digo, es imposible que pues pasa. Doña Amelia.
Buenas noches.
Buenas noches. No sé ni qué preguntarle, la verdad, porque me dan ganas de decirle, diga usted lo que quiera, porque ¿qué sintió cuando fue a hacer la entrevista y tener que quedarse en la puerta del campo?
Pues vamos a ver. En principio sentí, pues, humillación, mucha pena y mucha tristeza, y bueno, pues no sé, muy decepcionada. Luego lo pensé un poco mejor y dije, bueno, pues son cosas que tienen que pasar, son unas personas ajenas totalmente a lo que es el Atlético de Pinto, no son de Pinto, han llegado ahí de una manera un poco muy rara, muy extraña. Yo creo que no conocen ni siquiera la historia del Atlético de Pinto y lo que representa el pueblo. Y bueno, me tranquilicé un poco y bueno, pues con mucha pena me vine para casa. Luego esa tristeza, esa pena, pues esa indignación pasó a ser hoy pues un motivo de alegría, de satisfacción, porque no pensé que después de tantos años todavía se acordaran de mí, me quisieran tanto y tantísimas personas como me han dado su apoyo, su cariño. Y sinceramente, pues quiero agradecerles y perdonar que aproveche estas...
No, precisamente para eso es, doña Amelia.
Pues muchas gracias. Yo lo que quiero, porque es imposible contestar a nadie, además yo tampoco estoy dentro de las redes sociales, tengo una secretaria que es maravillosa, que es mi hija, que es la que me lleva todo esto. No sé cuánto me pidirá después, ¿no? Pero bueno,
Como sea como en la radio, va a pedir mucho.
Sí, pues muchos besos y abrazos, seguramente. Entonces, pues sí, quisiera agradecer a todas estas personas que me han dado ese cariño, ese apoyo, me han levantado la moral. Pienso que todo el esfuerzo que realicé en aquella época tan sumamente difícil, pues que ha merecido la pena llegar hasta aquí. Y de verdad que agradezco muchísimo, muchísimo a todos. No quiero personalizar en nadie, porque desde la prensa, desde instituciones, desde, bueno, todo el mundo me ha dado el cariño y el apoyo, que para mí esto es pues como un trofeo, que he ganado el mejor trofeo, que sí, lo voy a guardar todo. Y bueno, pues para que algún día mi nietecilla, que ya sabe leer, pero que cuando ya sepa leer mejor y comprenda lo que fue su abuela, pues lo pueda leer y se sienta un poquito orgullosa de mí.
¿Se da cuenta que han logrado justo lo contrario de lo que buscaban? Es decir, estaban boicoteando algo y han convertido esta entrevista, este reportaje, en algo extraordinario, en lo que todo el mundo nos hemos fijado precisamente por la circunstancia que ellos han provocado. Es increíble, nos han hecho un favor a todos. Todos vamos a leer este reportaje gracias al comportamiento mezquino que han tenido ellos.
Pues sí, precisamente yo creo que buscaban eso, buscaban el hacerme un desprecio, el que ya después de tantos años pensaban que aquello pues no tenía ningún valor, que Pinto y muchísimas personas se habían olvidado de mí, y justo han encontrado pues una respuesta que para mí ha sido maravillosa, de verdad. Y no tengo palabras para dar las gracias a todos.
No se puede subestimar, Juanma, a una mujer como mi madre.
No, nunca.
Lo que luchó en su día, claro, vamos, evidentemente, vamos. No nos pueden subestimar de esta manera, porque estaban avisados a través de Luis. Les dije, por favor, hazle saber que mi madre está muy disgustada, que está muy indignada, muy ofendida. Y les dio lo mismo.
Es que, claro, a mí...
No nos pueden subestimar.
Es
así.
Que a mí me sale decir, pero usted ha tenido algún problema con ellos para que tal, no sé qué. Pero ¿y qué más da? O sea, es que los problemas que han tenido, eso es otra cosa. Es que es Amelia del Castillo. Tiene que entrar en el estadio al que le pone el nombre porque es la fundadora, la persona más importante en la historia del club.
Mira, Juanma, además querían, mi mamá te lo va a contar, pero es que ella recientemente, bueno, le puso en su día Atlético de Pinto por su amor al Atlético de Madrid. Y recientemente, cuando derruyeron el Calderón, ella llamó personalmente al Atlético de Madrid para que, por favor, unos poquitos de los asientos del Vicente Calderón siguieran viviendo en su estadio. Y quería darlo a conocer en el reportaje. No ha podido.
Bueno, a ver si... No, iba a decir, a ver si entran en razón los que estén ahí al frente. Por cierto, ¿quién está al frente del Pinto?
Garzón, un abogado, Garzón.
Pero no es el Garzón de la Audiencia Nacional, ¿no?
No. José María Garzón.
Vale, vale.
Que aparte, también de otra manera, pues oscura, él entró con Piti, Los Acosta, Gaby Moya y compañía, después de que Óscar Garín también saliera del club, y luego le dieron, bueno, pues eso, la patada a Piti y los demás. Están judicializados, denunciados mutuamente. Bueno, es todo tan oscuro.
Sí, pero da igual. Pero es que eso no tiene que ver para que,
no, pues que
entre
madre,
doña Amelia, claro, del Castillo al campo a que le hagan una foto. Es que solo faltaba. Es que no está pidiendo nada más. Nada, doña Amelia, que la admiración absoluta por la trayectoria y por el comportamiento que ha tenido usted con esta circunstancia desagradable ayer, pero como usted decía, muy reconfortante en el día de hoy.
Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por darme un poquito de voz y poder agradecer públicamente, porque no puedo hacerlo uno a uno, de todos los mensajes, vuelvo a repetir, de cariño y de admiración, sí, y de apoyo que he tenido. Sí. Con lo cual, muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Señora, hablando de voz, vaya voz que tiene su hija, ¿eh? Qué voz, ¿eh?
Preciosa.
Hasta el Cholo Simeone se rindió en una rueda de prensa.
La madre también, ¿eh?
Sí.
Es buena voz.
También buena voz, sí.
Mi madre mejor. ¿Qué oyentes tienes, Juanma? Que se queda hasta American, se queda mi madre. Hasta el final, hombre, de los programas, todos los días.
Porque sí, le gusta la NFL.
Sí, claro. No, tendrá insomnio y la mujer pues oye.
No, es que American, lo has dicho como hasta American.
Sí, como si fuera lo peor.
Hasta la basura más grande de la
No, radio, no, porque habláis de porque Estados Unidos, claro, que mi mamá no controla mucho el tema, pero que ella escucha hasta eso.
Vale, pues doña Amelia, quiero que escuche usted esto. Quiero que escuche cómo hace su hija la publicidad de Rastreator. Vea usted qué calidad. Escuche por... y luego le pido la opinión. Escuche, por favor, esto. Adelante, Gemma.
Bueno, no sé si te voy a convencer, mamá, hablando de Rastreator. Con ellos, tú y todos los oyentes se van a ahorrar un montón de dinero al año. Hasta 1.490 euros de media al año en todas las facturas de la casa con Rastreator. Los seguros, la hipoteca, el teléfono, internet. Sí, 1.490 euros al año de ahorro en todas las facturas con Rastreator. ¿Cómo podemos comprobar? Rastreator te ayuda a todos los oyentes del partidazo. Rastreator.
Doña Amelia, ¿qué me dice?
Pues que no me canso de oírla nunca. Es una maravilla de voz. Desde siempre lo ha tenido y ahora pues muchísimo más. Así que pues...
Que ha merecido la pena, mamá, toda la pasta que te has gastado en mí, ¿eh? En los estudios y en todo, y en los cursos.
La verdad es que sí, cariño, la has sabido aprovechar de maravilla.
Claro, usted no se cansa de oírla y además como ella habla poco y es mudita, pues
madre
me imagino.
Sí, claro. Madre.
¿A quién habré salido?
Madre mía. Y los WhatsApps, el más corto tiene 37 líneas, pero bueno.
Y emoticonos.
Efectivamente. No, un beso, olvides. Doña Amelia.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias por todo.
A vosotros.
Adiós, Gemma.
Hasta mañana.
Un beso, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Pues decía uno, mi ánimo, mi cariño y mi admiración para la mamá de Gemma Santos. Lo que le han hecho a la señora Amelia es el reflejo de la sociedad enferma en la que vivimos. Es de vergüenza. Doña Amelia les tendría que haber dicho a esos dirigentes, están ustedes ahí porque yo fundé el club, Cenutrios. Lo peor de todo sobre lo que le pasó a Amelia...
Cenutrio, qué clásica.
Me encanta, me gusta mucho Mortadelo Cenutrio. Y Filemón, sí. Cenutrio.
Lo peor de todo sobre lo que le pasó a Amelia es que ya ni me sorprende. Los tiempos que corren y con tanto cazurro, con cierto poder, ya ni me llama la atención. ¿Qué pasa con Dembélé? Se pregunta otro. Dais a Griezmann como titular, claro, y el Barça ha estado bien hasta que ha dejado de jugar el Mosquito. Hazard fue el que más corrió ayer, sí. Ahora solo le falta a Zidane decirle que hay que hacerlo hacia adelante. Y hay un oyente que también se queja sobre las bases del concurso de la televisión. Dice, Juanma, para hacerlo del televisor un poquito más difícil, no sé, te pongo aquí un ejemplo. Hay que hacer un tuit, compartirlo con tres amigos del colegio de tu misma edad, hacer una foto haciendo el Camino de Santiago, otra foto de una rozabanda y después, si quieres, ya ponerlo en Instagram.
No, hombre... No, tampoco es tan difícil lo que hemos dicho.
Bueno, es que
¿no?
hay gente que para encontrar tres amigos, cuidado, ¿eh?
Claro, para encontrar tres y claro. ponerlos en Instagram. Bueno, está bien, está bien.
Y escucha que hay un oyente argentino que nos deja este mensaje.
Y capaz que sí.
Sí, todo bien con el Villarreal, sí. que llegó a la final de la Europa League, pero dejen de hablar del penal de Riquelme, que gracias a Riquelme llegaron a la semifinal de la Champions. Le están dando siempre con un palo a Riquelme. Muchachos. felicidades al Villarreal, pero olvídense del penal de Riquelme.
¿Me suena la voz? ¿Me quiere sonar la voz, Luis?
¿A quién?
Sí, 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 yo creo que lo conocemos a este oyente. ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, sí. ¿El de Barón Fenómeno?
Sí, iba a decir, el de Barón Fenómeno.
Una de la mañana, a las 12 en Canarias, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Busca un trabajo que te guste y no trabajarás en la vida. Es una de las cosas que Felipe Souto tiene como lema. Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser bombero.
Normalmente yo siempre suelo valorar el momento, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Estas viviendas post-COVID tienen todo lo necesario para sobrevivir a un confinamiento futuro. Para que te hagas una idea, son como grandes urbanizaciones con casitas de madera.
La idea de tener diversos lugares donde trabajar, el hecho de poder tener una terraza y un balcón.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sus voces valen oro. Los mentores apostarán por ello. Un concurso diferente.
Isabel Pantoja,
Risto Mejide,
Dana Paola,
alguien da más.
Top Star. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso tienes hasta un 30% de descuento y más sorpresas en su Friends and Family, en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 9 de mayo. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso tienes hasta un 30% de descuento y más sorpresas en su Friends and Family, en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 9 de mayo. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Aldi tenemos mucha Italia y 15 segundos para contarte que a partir del lunes 10 encontrarás Paqueri por solo 1,79. Y tagliatelle di saboris, risotti, vinagre di Modena, sassi di pesti, sassi cherry, garganelli, passati con tomate, vasi di pizza. Aldi, mucha Italia, pochi prezzi.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, tramo final de este partidazo. Nos queda mucho, ¿eh? Nos queda el tenis de Americans, el motor, todavía cosas de fútbol. Está Alcalá. Hombre, Alcalá.
Hola.
Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Estupendamente, vale, estupendamente. Vale. Aquí disfrutando de una gran función de radio, sí señor.
Sí señor, sí señor. En la semana que viene van a decir definitivamente si va a entrar público en España, en primera y en segunda, en las bueno, dos últimas jornadas, ¿no?
Esto se va a acabar y vamos a seguir hablando de si va a entrar público o no.
Está quedando
no,
un poco largo esto, ¿eh?
O sea, quiero decir, no, está quedando un coñazo. O sea, es larguísimo, se hace bola. Yo entiendo que el oyente diga, jo, ya están estos pesados otra vez con... Y es verdad lo que dice Joseba. Al final, como lo decidan en junio, pues se ha acabado la... Sí. Claro, sí, sí, como tarden un poquito más y si lo decidan en junio o en julio, pues no sé, muy bien. En fin, el caso es que la próxima semana el ministro Uribes, el viajero ministro Uribes, que está esta noche haciendo parada y fonda en Jaén... Pues tiene una cita con Javier Tebas y con la ministra de Sanidad y bueno, pues de ahí dicen que sale la reunión definitiva. Lo que tenemos claro es que esta jornada de este fin de semana, los partidos que estabais hablando anteriormente, la posible resolución, los partidos muy importantes para el título de liga son sin público, jornada 35. La próxima jornada es la 36 y es intersemanal, martes, miércoles y jueves es sin público. Y vamos a la resolución final, jornada 37 en fin de semana, jornada 38 en fin de semana, donde a lo mejor hay un mínimo porcentaje. Hoy en el acto de la vacunación del plan de vacunación de los deportistas olímpicos, le han presentado al ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, la pregunta era clara, en esas dos últimas jornadas, 37 y 38, ¿habrá público, sí o no?
Las decisiones en relación con la presencia de público no son decisiones deportivas, son decisiones sanitarias. Y por consiguiente depende siempre de cómo estén cada una de las comunidades autónomas y todo eso es lo que preside nuestras decisiones. Ahora estamos en conversaciones con la Liga, se lo digo ya, y vamos a ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos. Todos estamos esperanzados. Por tanto, en eso estamos. La semana que viene hablaré con el presidente de la Liga y con el presidente de la ACB y vamos a ir viendo de la mano todos lo mejor para el deporte y para la salud.
Suena un poco a limosnita. Sí. Venga, las dos últimas, un partido cada equipo y ya está.
Sí, porque eso la verdad es que hay que decir también, hay que decirlo, eso no vale para nada, Juanma.
Para nada.
Es una chorrada monumental. O sea, estamos aquí y al final la montaña parió un ratón. Pero claro, si van a entrar 1.500 personas en la jornada 37 o a lo mejor en la jornada 38, es una soplapollez monumental que no vale absolutamente para nada. Sí, valdrá como experimento, como no sé qué, para no empezar directamente de cero, porque evidentemente a finales de agosto, en septiembre, cuando empiece la próxima temporada del campeonato de liga, no se va a empezar directamente con 100.000, 80.000, 50.000 personas. Habrá que ir progresivamente y, bueno, pues seguramente si se ha abierto ya la puerta, se ha dejado entreabierta en estas dos jornadas y ha entrado un 5%, un 10%, no sé, yo creo que va a ser menos incluso si lo hacen, 5.000, 7.000, 8.000, sí. 10.000 personas a lo mejor en campos muy grandes, pues bueno. Pero vamos, que lo gordo de esto va a quedar seguramente para septiembre, para otoño, para la próxima temporada, cuando, por cierto, estará vacunado, si continúa este ritmo de vacunación, más allá del 70% de la población española, con el objetivo de casi rozar el 100% en Navidad y que de alguna forma la vida se parezca a lo que era la vida anterior al COVID. Para la próxima semana, lunes o martes, apúntate en la agenda esa reunión de Uribes con el presidente de la Liga, con Tebas. Hay muchas presiones del fútbol profesional, porque es verdad que se siente agraviado en referencia a otros deportes, o a la segunda B o a la tercera división, y si las presiones surgen su efecto, pues entrará un mínimo porcentaje, jornadas 37 y 38, y si no hay efecto, pues iremos directamente a la próxima temporada. Pero vamos, a este serial me parece que le quedan dos o tres capítulos solamente, sí, porque es que quedan además solamente dos o tres fines de semana y punto
final. La serie se acaba obligatoriamente.
Sí. El lugar. Afortunadamente también. Sí, sí.
Gracias, Alcalá.
Muy bien. Bueno, Americans.
Ahora viene de Americans. Si quieres... ¿Cuánta expectativa hoy? ¿Cuánta expectativa? Sí, desde luego. Sí, todo el mundo habla de Americans. Una clave enorme, ¿eh? Está creciendo. Es la sección. Ya era hora de que creciera. Espera, di eso, Alcalá, dilo.
The Americans. Oh, yeah. Coast to coast.
Esto lo grabamos y lo vamos a poner cada... Sí, okay, un claro. jingle de...
Con Brian, nada más.
Hasta luego, Alcalá.
Chao.
Un par de sonidos antes de que vayamos al polideportivo. Este es de Valentí Guardiola, el padre de Pep, en Superdeport Radio de Argentina.
No quiero que coge la selección española. Pienso que no. Ahora, devolver al Barcelona como técnico, como una persona que da sus consejos en una parte y otra, eso no lo descarto. Uh-huh. Pero selección de España, lo dudo.
Lo dudo. No, pues no lo dude. Téngalo usted seguro que no va a ser entrenador de la selección española. Y este es Cañizares, el nuestro, Cañete, que ha entrevistado en su canal de YouTube a su hijo Lucas, que es portero del Real Madrid C.
Ahora está en el Juvenil A.
Juvenil A, del Juvenil A.
Y el año que viene en el Castilla, se supone.
Sí, ya ha jugado algún partido.
Está yendo de suplente de muchos partidos.
Sí. Es inédito que dejen entrevistas con juveniles, pero claro, era su padre.
Vale, Lucas, ¿tenías cuántos? ¿8, 6, 7 años cuando me dijiste que quiero ser futbolista?
6, tenía 6, iba al colegio como todo niño de 6 años y también pues jugaba, nada más que hacía que era jugar y jugar, correr arriba, abajo, en casa, en el cole.
Pero yo no lo sabía, a mí no jugabas al fútbol delante mío, ¿por qué?
Bueno, pues porque era delantero y bueno, pues era delantero y era goleador.
O sea, vamos a ver, como eras delantero y eras goleador, entonces no le querías decir a tu padre, papá, quiero ser futbolista. Pero cuando decidiste ser portero, dices, uy, ¿esto igual le sienta mejor o qué?
Con el tiempo sí que es verdad que me di cuenta de que realmente me hacía ilusión jugar en un equipo, porque todos mis compañeros de clase jugaban en equipos.
¿Querías jugar un equipo grande?
Quería jugar un equipo grande y no sabía cómo hacerlo.
Y dijiste, aquí, como tú has jugado en el Valencia, papá, llama por teléfono y que me lleven en un momento.
Bueno, pues la conversación que se puede ver en el canal de YouTube de Santi Cañizares.
Le ha costado conseguirla, ¿eh?
No, sí. Pues no te voy a decir una cosa.
Negociar, ¿eh?
Seguramente haya tenido que hablar con el Madrid.
Sí, no, seguro, ¿eh?
No, quiero decir, por parte de él, del protagonista.
Sí, con el protagonista solo tenía ganado. Tenía acuerdo con el jugador, pero no con el club, como se suele decir en estos casos.
Como Lautaro, ¿no?
Angelito García, hola, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Nadal. A todos los oyentes.
Nadal siempre igual, ¿eh? ¿Y a los demás que están aquí no les dices nada?
Bueno, también. No, le ha dado ahora por la tontería esa, pues muy bien. Pues dito lo que quieras, que no te vamos a hacer ni puñetero caso. Ahora, suelta y pírate.
Me saluda Juanma Castaño, le devuelvo el saludo y de paso saluda a lo que no
puede. ¿Y los oyentes te saludan?
¿Eh?
¿Los oyentes te saludan?
Bueno, no, pero ellos, digamos que merecen muchísimo más respeto del que merecen.
Pues eso, pues ala, cuenta lo que tienes que decir y vete a la bañera, anda.
Joseba.
Tú me has saludado, Joseba.
No, pero
ni falta que hace.
Vale, pues eso.
Oye, Joseba, no te calientes, que no tiene la audiencia esta imagen tuya, que es la real.
Efectivamente.
La
real, ¡ay, qué verdad has dicho!
La real. Vamos, siempre ha sido la real.
Vamos
sí,
a mantener la de periodista pulcro, claro, y educado delante del micro y perfectito. Que para
es que llega muy justo pero a mi cuarto.
Hay cosas, Joseba, que a mí también me sacan de quicio.
No, ya lo noto.
Angelito, ¿no?
Angelito. A ver, Ángel, sin ofender a Joseba, ¿podrías decirnos que Nadal está en cuartos?
Vaya, sí. Lo sabemos desde las 3 de la tarde. Ya, a la 1 de 12 viene a contar eso. Muy bien.
Le voy a contar a Joseba que ayer Alexei Popirin, un australiano muy jovencito de 21 años, dijo que se iba a ver el Nadal Söderling de 2009. ¿Os acordáis? Aquel, la única vez que perdió Nadal en Roland Garros, aparte de la de Djokovic de 2015. Y claro, alguien le debía haber explicado, oye, chico, que este Nadal es distinto, que no tiene nada que ver con aquel, que aquel tenía las rodillas destrozadas, el corazón partido por el divorcio de sus padres y que juega otra cosa ahora. Ha ganado 9 Roland Garros desde entonces. Bueno, pues lo que ha hecho hoy también es ganar a Popiri, no le ha servido mucho ver el partido aquel 6-3, 6-3, salvo un pequeño lapsus ahí con un break en el en el primer set le ha pasado por encima. Y ojo que mañana ya vienen las curvas, ¿eh? Que tiene un cuadro bastante complicado, Rafa. Mañana vendría Zverev y pasado Thiem, nada menos. Así que, bueno, mañana a 3 de la tarde ante Alexander Zverev. Ha perdido Paula Badosa, una pena, porque queríamos verla ahí en la final, pero bueno, lo ha peleado ante la número 1 del mundo. Y escucha, porque Rafa Nadal está bastante contento de en qué momento está ya su tenis, mirando siempre a lo largo, a largo plazo y al panorama más grande que es Roland Garros.
Y a día de hoy, pues estoy contento con la posición en la que estoy, ¿no? Hice cuartos de final en Monte Carlo, gané Barcelona, estoy aquí en cuartos otra vez. Cada vez los partidos buenos están siendo más tónica que los partidos regulares. Cada vez que salgo a la pista me siento con un poquito más de confianza a la hora de saber que ese nivel medio, medio alto lo voy a dar, y después hay que tener picos que sean más altos cuando realmente se necesitan, ¿no? Yo creo que estoy bien, estoy en el camino adecuado. ¿Puedo hacer cosas mejor? Sí, pero sinceramente no estoy con quejas de mi juego en nada en particular. No creo que he dado pasos adelante en todos los sentidos y confío en seguir teniendo la posibilidad de seguir dándolos.
Pues ojalá que sea así en Madrid. Gracias, Ángel. Hasta luego.
Hasta luego. Ha perdido Medvedev, por cierto, importante para seguir estando entre los dos mejores en Roland Garros y no ver a Djokovic hasta la final.
Ok. Adiós.
Chao, chao.
Hasta luego, Joseba, Mónica, Palomar,
Uzquiano.
Se quedan Senabre y Luis, que tienen de Americans ahora en unos minutitos. Saludo a Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. Estamos en un fin de semana muy importante. Uno de los puntos álgidos de la temporada. Vuelve Fernando Alonso al Gran Premio de España.
Sí, y Carlos primero de Carlos Sainz con Ferrari. Y bueno, aparte de que estamos teniendo el triple audiencia en las carreras que llevamos hasta ahora, de las que había, de la audiencia que había el año pasado, va a ser una carrera que se va a dar en Vamos, que es el canal en abierto Movistar, por supuesto en DAZN, y además, 11 años después, en abierto en Telecinco. Con lo cual, en conjunto, yo creo que podemos hablar de que se puede alcanzar una audiencia en torno a los 3 millones de espectadores, que está muy, muy bien. Lo primero que te voy a poner es un sonido de Fernando Alonso, que hasta ahora ha tenido secuelas del accidente en bicicleta del 11 de febrero. Cosas que no había contado, como contusiones en hombro y rodilla bastante fuertes, que ha tenido que tratar, aunque no tenía fractura, y molestias y dolores en los dientes. Y dice, nos ha confesado hoy, que es su primera semana sin dolores en los dientes. Vamos a escucharlo.
Ah, bien, bien, pero bueno, tampoco es algo que me guste comentar, ¿no? Ni tenga ningún impacto en mi conducción o, ¿no?, en las carreras, pero lógicamente tengo dolores en la boca, o ya tengo dolores en los cambios de temperatura o en los cambios de presión, o como cuando alguien tiene una placa, ¿no? Igual ahora es la primera semana que tuve que no tengo dolores al hacer nada. Pero hasta ahora sí los tuve, pero no implican que no pueda frenar fuerte y que no pueda girar a la derecha ni girar a la izquierda, por tanto no se comentan, ¿no? Porque a la hora de conducir no son necesarios comentarlos, pero sí que para una vida normal, pues casi que estoy al 100% ahora ya.
Bueno, pues ya la tienes, está casi al 100%, pero vaya aguantazo. La verdad es que lo pensamos, lo poco que pasó para lo que podía haber pasado.
Desde luego.
Es tremendo. También ha dicho que bueno, que la primera vez que se montó en bici allá por el 15 de marzo, que le dio un poco de respeto, pero que nada, que eso se le ha pasado. Y luego han estado juntos Carlos y Fernando en rueda de prensa. El compañero de AS, Jesús Balseiro, le ha preguntado algo que si hubiera podido se lo hubiera preguntado yo, pero en ese momento no he podido hacerlo. Se me ha adelantado, que es un clásico, que es quién va a quedar delante de los dos en el Mundial. Y ha sido curioso porque ha asegurado Fernando que va a ganar Carlos. Que no, pero que a él le da igual, porque él lo que quiere es ganar títulos, y que a él el que no esté primero o segundo pues le da un poco igual, que no está en la pomada, le da lo mismo, y que no están ahora mismo en eso, pero luego le han dicho, y entonces en constructores le ha dicho no, va a vencer Alpine a Ferrari. Hay dos cosas que les preocupan a los españoles. Por un lado, Carlos tiene la preocupación en la carrera, porque el otro día el neumático medio les funcionó muy mal en Portimao y se repite otra vez aquí, y están dando vuelta a ver de qué manera pueden tratar esa rueda para que vaya mejor el coche. Es una pista que gasta mucho neumático. Y Alonso, la calificación, el sábado, hacer una muy buena vuelta, porque es muy difícil de adelantar. Y lo que sí es cierto de Fernando es que también ha sido muy sincero a la hora de hablar de esas críticas que ha habido, de cuánto te cuesta la adaptación, te está costando volver, ese tipo de cosas que se están leyendo y que se están diciendo de su regreso. Y la verdad es que él dice que tres carreras: el sándwich, que le impide luchar por los puntos en la primera carrera del año, dos veces puntuando, pegado a su compañero, y en la última carrera con un gran ritmo en carrera. En fin, que él cree que lo que pasa es que a él se le pone el listón muy alto porque cuando ha ido al Dakar no ha tenido problema de adaptación, cuando ha ido a las 500 millas no ha tenido problema de adaptación. Fernando Alonso.
Es bastante extraño, ¿no? Que en tres carreras de Fórmula 1 que llevo ahora, dos he puntuado y una, ahí ha habido un papel de un sándwich que me ha entrado en la boca de frenos y parece que estamos ante una adaptación lentilla, ¿no? Entre comillas. Y es un poco por la mala costumbre de algo bastante raro que ha sucedido en los últimos 20 años de mi carrera, que nunca había ningún periodo de adaptación.
Muy bien. ¿Con qué cerramos el mundo del motor?
Cerramos un par de cosas más. Uno, ha habido rumores de que en Daily Mail decía que Bottas iba a ser sustituido por Russell. Ha dicho bullshit en inglés, o sea, que es una auténtica estupidez. Ha dicho Valtteri Bottas que es mentira, lo ha desmentido. Y ha dicho que eso lo suele hacer el equipo Red Bull. Y Hamilton ha pedido que le dejen un poco de espacio a su compañero de equipo. Y luego recordar, es muy triste verlo a puerta cerrada, porque normalmente los jueves, por ejemplo, teníamos la visita de los aficionados al pit lane, pues la verdad es que es una sensación rara, pero va a ser así menos el domingo, que habrá 1,000 abonados en la tribuna principal del circuito, y a la Fórmula 1 le hubiera gustado que se hubieran atrevido con más, pero la situación es así, y es verdad que ha sido cuestión de días, porque el domingo se acaba el estado de alarma y esta situación en la que ya sabes que aquí en Cataluña a las 5 de la tarde pues ya están cerrados los restaurantes,
sí.
y está todo el tránsito está bastante limitado. Así que un gran premio en el que por lo menos habrá esos 1,000 abonados del circuito de Cataluña.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Adiós, lo contaremos el fin de semana. Señoras y señores de Americans. Está Senabre, está Luis, se incorpora Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y se incorpora Rubén Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Es verdad que estamos ante el final de temporada más apretado de los últimos años, Pani, de la NBA?
Sí, 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 sí lo es en varios sentidos, ¿no? Primero en el clasificatorio, donde hay bastantes posiciones por definir, sobre todo por abajo. Teniendo en cuenta además que hay play-in, te cuento, el 16 de mayo acaba esto en temporada regular. Del 18 al 21 se juega el play-in, donde la séptima y octava plaza estarán en juego para cuatro equipos, séptimo, octavo, noveno y décimo. Luego tenemos un mes de play-off, del 22 de mayo al 22 de junio, y luego las finales en julio de 2021, apretando en relación a los Juegos Olímpicos. Eso en el lado competitivo. Luego, muchísima igualdad, sobre todo en los puestos de abajo. Y me han pedido que enfatice el tema preocupante de las lesiones. Y es un tema, francamente, Juanma, muy preocupante. Es verdad, y la NBA tiene en ese sentido razón, que esta temporada hasta ahora no se han producido más lesiones que otras temporadas, o dicho de otra manera, ha habido temporadas que ha habido más lesiones en global que esta, pero sí es verdad que en esta el ratio de lesiones graves, que son aquellas que cuya duración es superior a 3 meses, es el más alto en los últimos años, por lo tanto estamos hablando
de... ¿Encuentran una razón?
Sí, el calendario muy estresante, un calendario durísimo, ten en cuenta que además por la COVID se han aplazado partidos, que luego ha habido que comprimir, y ha habido equipos que han jugado hasta 4 o 5 partidos en una semana, que eso es brutal, nah, es decir, claro. El baloncesto... en el baloncesto puedes descansar a lo mejor un día y medio, pero... Pero el estrés de, efectivamente, viajes, aunque viajas en avión privado y tal, pero no deja de ser un estrés, y luego el estrés de los partidos, y por eso se han producido múltiples lesiones de jugadores importantes, de jugadores menos importantes, pero este es uno de los años donde las lesiones graves han tenido mayor incidencia.
Bueno, LeBron, por ejemplo, ¿qué es lo que ha dicho, Parra?
Que no va a volver a estar al 100% nunca más en su vida. Es también lógico, lleva 18 años de profesional, reincidiendo en lo que decía el profe. LeBron está sufriendo el año con más ausencias de su carrera. venía de la lesión más larga en el tiempo, volvió, jugó un partido y se retiró lesionado. Han informado los Lakers hace apenas una hora de que se va a perder los tres próximos. No juega esta noche contra los Clippers, no juega mañana contra Portland y tampoco juega el domingo contra los Suns, que son los segundos del oeste. Y los Lakers, ojito con ellos, porque están en eso que ha dicho el profe, en la pelea con Dallas y Portland por evitar ser el séptimo, porque el séptimo tiene que jugar el play-in, que son esos dos partidos para meterse en los playoffs a cara o cruz.
Por cierto, hablando de Lakers, está lo de Gasol, lo de Marc Gasol, que, bueno, se abre cierto debate sobre si tiene que jugar más o no, ¿no?
Sí, es que no está jugando mucho, pero en el último partido fue muy importante, 10.7 rebotes en 16 minutos, suplente, pero a él tampoco le importa, o no está preocupado por eso. Él ha pasado de ser un jugador All-Star en Memphis a un jugador muy importante en el Anillo de Toronto, siendo titular, y ahora aquí tiene un papel secundario, porque está LeBron, porque está la ceja, pero él dice que está cómodo en ese papel, dice que es como el señor Lobo, aquel personaje que interpretaba Harvey Keitel en Pulp Fiction, y que él se dedica a solucionar problemas, y lo que necesite el equipo, él se lo da, y en eso Marc Gasol es muy, muy generoso.
No me imagino a Marc Gasol limpiando sangre, por eso un asesinato ahí.
Sí, un tiro en la cabeza.
De todas maneras, no es la primera vez que hace referencia a Pulp Fiction, ¿eh? Yo le he escuchado más referencias, incluso con una de las frases que dice Mr. Wolf, el señor Lobo, la que frase, no se puede reproducir.
La frase, sí.
Dejemos
sí,
de...
Sí. Es una frase
de
histórica.
La dejemos de eso, todos. Sí.
La dice mucho Lama.
Sí. ¿Ah, sí?
No, bueno, digo, por el estilo.
Lama podría salir en Pulp Fiction.
Perfectamente. Diciendo esto es para listos, niño. ¿Quién se va de Baskonia, Dani?
Luka Vildoza, otro más, uno más. Uno más digo que se va a la NBA, porque se va a los Knicks. Base argentino que había estado en Vitoria y se va a los Knicks. No sé si os suena, es lo mismo que Prigioni. Que pasa que Prigioni pasó por el Madrid entre medio. Pues se va 4 años, solo el primero es garantizado, son 13 millones. Pero al final le leía un tuit, no sé si hoy o ayer, a Pilar Casado, y estoy totalmente de acuerdo. Los equipos de NBA están destrozando a los equipos europeos llevándose jugadores, que no me quejo porque al final es la ley del más fuerte y siempre ha pasado, pero antes pasaba en verano, es que ahora ya pasa casi en playoffs de la NBA.
Oye, ¿es verdad que en Dallas, donde está Doncic, están poniéndole a muchos niños el nombre de Luka por Doncic?
Locura Doncic. A muchos niños, no, es que ya van por casi 4.000. O sea, eso es una auténtica...
Va a ser un problema eso en la ciudad.
Ha subido un 400% el uso de su nombre. Él ha dicho que está súper orgulloso y que es algo que le choca, pero que le resulta muy, muy especial. Y la locura por Doncic en Dallas es brutal. Es lógico por lo que él está haciendo. Llegó a un equipo que tenía muy pocas aspiraciones y el año pasado los metió en playoff y le dio guerra a los Clippers, y este año todo apunta a que los va a volver a meter y a ver a dónde llegan. Y la historia es que esto es de un centro médico, ha sacado los datos un centro médico, Baylor Scott and White, de la localidad de Temple, que dicen eso, que es algo parecido, no sé si os acordáis, cuando la fiebre de Juego de Tronos, que salió aquí un estudio que había gente que había puesto Daenerys a sus niñas. A mí me parecía, Luka es un nombre bastante más normal. Ponerle Daenerys a tu hija.
Luka es bonito, además.
Sí, hombre. Pero Luka no es madre. No,
¿sabes quién tiene un hijo que se llama Luka? Villa.
Claro.
David Villa tiene.
Bueno, Lucas, sí, es un nombre más común. Daenerys es un poco fricazo. Pero vamos, que sí, que es muy llamativo y a mí me ha parecido una pasada que haya subido un 400% los bautizos con el nombre de Luka en estas tres temporadas que llevan.
Pues a mí Daenerys Parra me molaría. Una vez
sí, sí, ¿no? Además se parecen mucho.
Es que Parra es padre de dragones.
Claro.
Sí. No, podría ser, pero de dragones muy grandes ya, ¿eh?
O sea, y mazmorras.
Y mazmorras.
Y mazmorras. Mazmorra.
Otro caso de violencia policial en Estados Unidos, Pani.
Bueno, sí, y en esta tenemos que decir que el hombre ha salido con bien. Se trata de un jugador de la NBA, jugador de los Milwaukee Bucks, hablamos de Sterling Brown. En su momento el jugador, pues lo que pasó fue que llegó a un estacionamiento enfrente de una drugstore, de una farmacia. Aparcó ocupando, es verdad, lugar de discapacitados, lo cual, supone una multa aquí, allá y acullá, pero la policía de Milwaukee pues le arrestó de manera violenta, incluso llegaron a utilizar una pistola taser de estas que te inmoviliza.
Te suelta los cables estos, ¿no?
Exacto, sí. Y debo decir que, como tú has apuntado, que tuvo suerte, ¿eh? Porque normalmente... la policía últimamente, y más con gente afroamericana como es Sterling Brown, utiliza la otra y luego pregunta. Pero bueno, la ciudad de Milwaukee ha llegado a un acuerdo con él y le indemniza con $700,000 que él, de manera filantrópica y generosa, va a donar a una institución que se ocupa de las víctimas de la violencia policial.
¿Cuánto le han metido a Irving por no querer hablar con la prensa?
Lo mismo que aquí en la Liga Española.
Sí, como con Tebas, igual.
$35,000.
$35,000, que para él no es nada, pero bueno.
Para él no es nada, pero no es la primera vez. Kyrie Irving, que es de los mejores jugadores, o sea, en manejo de balón, igual es de los mejores de la historia de la NBA, pero es de los más zumbados también, hay que decirlo. Ha tenido, bueno, aparte de lo de la tierra es plana y tal, ha tenido muchos desplantes con periodistas. Un día dijo que ya no quería hablar nunca más en su vida con los medios, luego le hicieron cambiar de opinión, tuvo una multa, volvió. Ha tenido problemas con entrenadores, con Brad Stevens, que es un trozo de pan y tal, pero es un tío que entra en un vestuario y es capaz de ponerse a gritar, enfadarse y tal, o luego preguntarte, oye, ¿tú crees que el terrorismo islámico, no sé qué, los nativos americanos? O sea, es un tío muy zumbado y una de sus zumbaduras es que no quiere hablar con los periodistas.
Y terminamos con una de Carmelo Anthony. ¿Qué le pasa?
Bueno, que se ha colocado entre los 10 máximos anotadores en la historia de la NBA. Fue el número 3 del draft en el año de LeBron. LeBron fue el 1 y están ya los 2 entre los 10 máximos anotadores de la NBA. Es una leyenda. Carmelo es de los jugadores que más molan de la historia. Y ha superado ahora a Elvin Hayes y ya va a por Moss Malone. Así que...
Lástima de su cabeza. Si tuviera mejor cabeza...
Para mí es el Guti de la NBA.
Sí, es un jugador que no puede molar más.
Habría sido un jugador superlativo. Juanma, no me resisto a que cerremos. Sí. Si tienes nada, 30 segundos.
Sí, claro, claro.
Porque queda libre Melinda Gates, ya la exmujer de Bill Gates.
¿Sí?
He hablado con un antiguo compañero del banco en el que trabajé en Estados Unidos, que ahora se ocupa de gestionar dinero de los ricos, y me habla de que el acuerdo va a estar rondando los $50,000 millones.
¡No! No es dinero.
Supera
Mackenzie. Mackenzie se llevó 38,000. Y este supera, no llega a ser la mitad de Bill Gates, pero fíjate, aproximadamente...
Pero lo que pasa es que los 38 de McKinsey tienen que estar en 50 o 60, porque era menos, de Amazon.
Pero bueno, o sea, 40, va a estar entre 48,000 y 50,000 millones el acuerdo de divorcio. Y se habla de que hay una tercera persona en el lado de Bill Gates, claro.
O sea, sí. Son 2.000 millones de diferencia entre 48,000 y 50,000, ¿eh?
Sí, pero bueno, que a estos niveles...
Claro. Luis, pero
si a Kyrie Irving le importa $35,000, tú imagínate esto.
Que me los den a mí, la diferencia.
2.000 millones de diferencia.
Belinda, bueno, pues si viene de vacaciones por España, habrá que estar atento.
Ahí, ahí.
A ver si se le cae algo, sí, aunque sea.
Para lo que sea, hombre. Aquí nos tiene Belinda.
Habla con cuidado, que está escuchando a Doña Amelia, que escucha The Americans.
Sí, es verdad. Es bueno, verdad, yo creo que Doña Amelia aprobaría esta relación con Melinda Gates.
Lo hemos hecho con mucho cuidado.
Americans, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba a partir de las 11:30 y el fin de semana tiempo de juego. Bueno, y este fin de semana, imagínense qué tiempo de juego. Entre otras cosas, el sábado a las 4:15, Barça Atlético de Madrid, y el domingo a las 9:00, Real Madrid-Sevilla. Casi nada. Nos viene el mejor momento de la temporada. Disfruten, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.